¿Cómo ves que afecta el dinero a la felicidad? Es algo que realmente...
En negativo. Hay un estudio hecho, tremendo. La gente que más depresiones tiene y más suicidios es la gente que más tiene. Ya tenemos más de un 60% de la gente con problemas mentales a partir de 60 años. Las depresiones se han multiplicado y tenemos más vidas que nunca, más cosas que nunca. Entonces, ¿y eso por qué es?
Emilio Duró
es profesor, conferenciante, empresario.
Es una de las voces más escuchadas alrededor de la motivación y de la actitud.
Su estilo y su discurso realista y pragmático hacen furor allí donde va.
El estado de ánimo es puntual. Lo que es importante es tu sentido de vida.
Viktor Frankl, ¿qué nos enseña? Nos enseña que la gente en los campos de concentración, hay gente que se muere en menos de 2 semanas y hay otros que siguen luchando por vivir.
La gente que tiene un niño enfermo o los padres enfermos tardaba más en morir o no moría.
Y dice, ¿y usted por qué lucha? Y dice, ¿por qué no me queda alternativa? Porque tengo un niño enfermo, tengo un padre enfermo, y si yo no salgo, él morirá.
Y descubre algo tremendo, que la vida solo es maravillosa cuando tienes un porqué, no solo un cómo.
Lo que tiene un porqué cuenta siempre un cómo. Le hemos preguntado a gente de 100 años de qué va esto. Y le hemos preguntado a gente de 100 años de qué se arrepiente la vida.
¿Y de qué se arrepienten?
Lo primero...
Emilio, ¿a ti te han pasado cosas malas en tu vida?
Como a todos, miles.
¿Y qué pasó en tu vida para conseguir cambiar tu mentalidad a una mentalidad de tanto agradecimiento?
Pues a mí los estudios se me daban bien, pronto tuve mucho éxito personal, y en un momento determinado, cuando todo me iba bien, cuando pensaba que era Dios, me di cuenta que no soy feliz. Y justo entonces, mi madre murió de golpe, una embolia cerebral, mi hermano cogió cáncer de médula ósea, todo aquello que eran mis pilares se fue al carajo. Luego la vida son cruces. Entonces me has preguntado qué es lo más importante. Creo que soy capaz de decirte, igual estoy equivocado. Y esto me va a traer muchísimos problemas.
Hemos hecho una línea vital, más o menos, acorde a una esperanza ya normal de 80 años, y cada una tiene un obstáculo por cumplir, ¿no? Si tuvieras que ayudarle a esa persona que no está viendo, que tiene 18, 19, 20 años, y que la sociedad le está exigiendo que decida qué hacer con su vida, ¿qué debería hacer?
A ver, yo lo que haría es planificar la vida, no en base a temas económicos, sino en base a...
Oye, Juan, en este episodio estamos hablando de algo que es muy importante, que es de la actitud con la que afrontamos nuestro día a día. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, vivimos en ese piloto automático y hacemos todo lo mismo y no nos paramos a pensar y a ver cómo podemos mejorar.
Totalmente, tío. Y también, escuchando lo que decía Emilio, me he dado cuenta que no solo es importante lo que haces, sino el entorno en el que estás mientras lo haces, que es muy importante también.
Total, y es por eso mismo por lo que hace unas semanas nos fuimos a Tenerife con todo el equipo. Fue un viaje espectacular, estuvimos pasándolo súper bien. Y es que hacía falta, veníamos de semana tras semana de grabaciones sin poder parar a mirarnos a las caras.
Sí, a mí me encantó. Al final pudimos desconectar un poco, pudimos conocernos más entre todos porque al final teletrabajamos y el estar juntos en un mismo sitio fue increíble. Aún encima nos quedamos en una casa en Airbnb increíble. La casa tenía piscina, estaba chulísimo.
Era terraza, piscina así blanca. Imaginaos esta casa tan bonita que apetece estar, pues ahí estuvimos. Para mí lo mejor fue el día a día porque podíamos despertarnos sin alarma y poder despertarnos cada uno a nuestro ritmo. Poder tomar el sol tranquilamente, desconectar un poco el teléfono móvil. O sea, fue como un recovery. Nos vino a todo el equipo súper bien.
También trabajábamos un rato, cada uno se organizaba su ritmo, pero lo bueno es que cuando ya estábamos cansados, cerrábamos el portátil, nos íbamos a dar un paseo por la zona que era increíble y sobre todo, lo más espectacular era que teníamos a 10 minutos una playa. Bueno, y las papas arrugadas que había en el rico bar del pueblo estaban riquísimas, eran increíbles.
Y es que la clave fue eso, quedarnos en esta casa de Airbnb nos permitió poder vivir una experiencia completamente única, en un paisaje alrededor que parecía de película.
Sí, y al final pudimos desconectar un poco de la locura de la ciudad. Además, elegimos esta casa porque tenía el distintivo de recomendación del viajero y era increíble, era igual que lo habían explicado. Cómoda, bien cuidada y perfecta para un momento como que nosotros queríamos vivir.
Y es que al final, cuando te paras a ver cómo estás usando tu tiempo y cómo eso afecta a tu actitud y a tu energía, el entorno pasa a tener un papel muy importante.
Y si además eliges un alojamiento en Airbnb, es que escaparte no cuesta. Desconectar acaba siendo parte natural del plan.
Emilio, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es acerca de ¿por qué tenemos unas gafas que filtran la realidad? Es decir, ¿qué pasa en nuestra cabeza para que una persona, por ejemplo Juan, vea la vida positiva, vea la vida con oportunidades, con abundancia? Y sin embargo yo, dependiendo del día, a lo mejor me veo que no soy capaz, a lo mejor me veo que no me va a salir bien, a lo mejor veo que todo va cuesta abajo. ¿Cómo puede ser que mismos cerebros humanos tengan filtros tan diferentes de la realidad?
Bueno, buenos días. Bueno, desde luego, empieza fuerte, ¿eh? Empieza fuerte. A ver, antes que nada, yo soy tan desgraciado o feliz como todos vosotros, ¿eh? O sea, no soy nadie para dar consejos a nadie porque no me aclaro con mi vida. Y lo que antes hablábamos, ¿no? Un día lo veo de una forma y al día siguiente lo veo diferente y sin saber por qué muchas veces. Y entonces tu pregunta
creo que es bastante interesante, es si la realidad existe. ¿Vale? ¿Existe la realidad? Bueno, y ahí tenemos muchas teorías. Los asiáticos dicen que la realidad es, pero hoy sabemos que la realidad no es nada más que interpretaciones que hace tu cerebro sobre ondas que recibe, auditivas, visuales, que las construye. Perdón, que no puedo dar explicaciones fáciles o simples.
Esto está sirviendo, ¿eh?
Y hace que lo que piensas esté de acuerdo con tus estados de ánimo, con tus experiencias, con tus vivencias. Es decir, tú cuando naces tienes una parte genética, por ser humano, que has heredado. Es decir, un oso o un perro, pues me parece que todo lo ve de color verde, o un murciélago interpreta otras cosas. Entonces tienes una parte genética, ahí es lo que se llama ontogenia y filogenia. Luego tienes una parte que te han dejado tus últimos 4 o 8 generaciones, también tus padres, experiencias, vivencias en tu ADN, y luego tus experiencias propias. ¿Okay? Y eso hace que el filtro de tus gafas, lo que tú ves, no sea cierto. Por ejemplo, lo que tú ahora estás viendo no son nada más que ondas que tu cerebro interpreta en base a información que tenga. Imagínate que yo llego aquí y, por lo que sea, le he hecho un favor tremendo a un ser querido tuyo. Pues a partir de ese momento me tienes cariño y si yo digo algo equivocado, dirás, bueno, se ha equivocado, pobre hombre. Imagínate, yo desde aquí acabo de romper tu coche y discutir, y he discutido con tu hermano, me invento si tienes hermano. Pues inmediatamente, a la que me equivoco, dices, claro, es que esta persona no hay quien lo traje. Luego, al final, tú por las mañanas, cuando tú vas a dormir, soñarás lo que piensas la última media hora antes de ir a dormir. Por la mañana te programas. Programas lo que vas a ver. Como, esto es como Avatar, ¿vale? Todos. Claro, el problema es que, ¿para qué estás preparado tú? Estás preparado para sobrevivir, no para vivir. Luego, si te sale una mancha en la corbata, verás la mancha en la corbata. Si te sale un grano, verás el grano. Porque jamás en la vida has tenido que ser feliz. Has tenido que sobrevivir. Y no sobrevivía el feliz. Sobrevivía más fuerte. Y así, si quieres, luego lo profundizamos. Entonces, claro, aquí tenemos muchísimos problemas. Primero, ¿qué gafas nos ponemos? ¿No las podemos cambiar? ¿Cuándo se ponen las gafas? Porque, igual que uno estudia matemáticas, física y química, ¿tu forma de ver la vida es genética? ¿Es aprendida? Pues tiene una parte genética y una parte aprendida. El problema es que se aprende de muy pequeñito, porque la esperanza de vida era muy corta. Es decir, que el carácter con año, 2, 3 años, en su inmensa mayoría, está hecho. Y a partir de ahí influyen mil cosas. Es decir, hay días que sin saber por qué, pues cantas en la ducha. O, por ejemplo, el solo hecho de obligarte a sonreír hace que tu mente le engañes y cambie estados de ánimo. O, por ejemplo, el hecho de bailar. Pero fíjate que todo esto nos lo hemos cargado. Y todo es lógico matemático. Es decir, si tú bailas, es que pierdes el tiempo. Si tú cantas, es que pierdes el tiempo. O sea, todo tiene que ser práctico. Y no me quiero enrollar más y irme preguntando. Luego, la pregunta, ¿existe la realidad? No. Porque la misma entrevista, hay gente que le gusta y hay gente que no. Lo cual quiere decir que no depende de mí. Depende de cómo tú la percibas. Pero inclusive tú la percibirás en función de que si has tenido buenos o malos momentos, tienes fiebre o no tienes fiebre, has tenido buena o mala noticia. Es decir, hasta eso va cambiando. Entonces tienes dos alternativas. Dejarlo por azar, con lo cual tendrás días mejores o peores. Seguir con la genética. Un niño es feliz porque no tiene experiencias. Desde este fin de semana iremos a la playa, no duerme, es feliz. En cambio, tú piensas, bueno, llegaré tarde o iré a la playa y lloverá. Es decir, fíjate que nos quedan las experiencias negativas, no las positivas. Luego tienes dos alternativas. Una, lo dejo al azar o hago una serie de cosas que me permitan modificar el cómo yo percibo cada día. ¿Vale? Pero para eso, esas cosas no son charlas de café. Y tenemos que profundizarlas. Es decir, ¿qué estoy buscando yo aquí? ¿Para qué he venido? Perdona, ¿qué busco yo aquí? Pues que la gente me quiera. Al final lo que buscas en la vida es que te quieran. A un niño que no se le quiere, se muere. Es una enfermedad que se llama marasmo. Entonces, todo lo que buscas es que te quieres. Que la gente diga, qué entrevista buena, cuánto me ha gustado. Es decir, esto es lo que buscamos en la vida. Y todo esto lo estamos cambiando. Vosotros lo estáis pasando mal, tu mamá, tu papá, ¿qué hacía? Te daba un abrazo. Ahora lo hemos sustituido por consejos, porque mires tu interior, por libros de autoayuda. Pues esto es mucho más simple. Vosotros sois de Zaragoza, ¿no? Sois maños. Sí. No había tantos problemas, ¿no? Cuando estabas triste, un amigo que te decía, te daba un abrazo, no sabes lo que te quiero y te acompañaba a casa. Sí, esto era mucho más simple. Pero estamos haciendo un mundo donde todo esto lo estamos perdiendo y estamos rodeado por malas noticias. Las gafas que nos ponen, de cada 10 noticias, 6 son negativas. Nuestra mente está preparada para ver en qué me equivoco en la entrevista, no en qué me puede servir. Pero no veáis buenos y malos. Aquí no hay buenos y malos. Aquí no hay. Aquí hay supervivencia, sobrevivir. Todos moríamos altos, jóvenes, guapos y bellos hasta hace nada. Y de golpe y porrazo, vamos a vivir 100 años. Entonces, lo que servía para sobrevivir, aún vamos a buffet libre y arrasamos cuando hay más comida de la necesaria. En España no hay hambre. Ya tenemos más de un 60% de la gente con problemas mentales a partir de 60 años. Las depresiones se han multiplicado y tenemos más vidas que nunca, más cosas que nunca. Entonces, ¿y eso por qué es? Bueno, precisamente porque las gafas que hemos puesto en la vida, aparte de ser negativas, pero no son negativas porque sí, era para sobrevivir, estaban adaptadas para vivir en la jungla y no en la época actual.
Es curioso, ¿no? Porque cuando solucionas un problema, aparece el siguiente. Cuando no teníamos para comer, ahora ya tenemos para comer. Pero ahora que ya estamos bien, ahora no somos felices. Cuando ya consigamos ser felices, aparecerá otro problema. Es como que el ser humano es experto en crear problemas.
Bueno, yo tengo que hacer varias preguntas, pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A ver, pero también somos lo que nos hablamos. Es decir, ojo cómo os habláis. Es decir, al final, cuando tú dices, y yo tengo días buenos y malos, estás dando una orden a tu mente. ¿Vale? Cuando le dices, no, es que Juan siempre se levanta bien, estás dando una orden a tu mente. La mente es lo que te hablas. Cuando tú dices, yo soy una persona que me gusta estudiar, lo que estás haciendo es reforzando creencias. Al final, cuando a un niño pequeño le dices que creen los Reyes Magos, cree. Cuando tú le dices, tú para esto no sirves, también cree. Es decir, vamos a tener que cuidado, ¿no? Hay una prueba tremenda. Creo que sí es en Arizona, pero se cogieron niños, los más inteligentes, los números unos, a través de test de una cierta edad, y les dijeron, vamos a poner a todos los niños listos juntos, con coeficiente de inteligencia alto, para ver si es mejor separar a los niños por inteligencia o no. Pero nunca se les dijo a los niños, porque los niños no podían saber esto. No podían saber esto porque hubiese habido problemas con la familia y tal. Durante un año, escogieron a tres profesores, les dijeron, vais a tener a los tres niños, a los 90 niños más listos, con una condicionante, ellos no deben saberlo. Y los vamos a poner en tres clases de 30, 30 y 30. Durante un año les enseñaron, nunca se lo dijeron, les enseñaron igual que el resto, y al cabo de un año les hicieron el examen de selectividad, o de selectividad o de prueba, no fue selectividad, la prueba. Y curiosamente quedaron las tres primeras clases, no del colegio, sino de todo el estado. Fueron a verles, dejaron felicidades, a este unos resultados maravillosos. Dice que ha sido muy fácil, es que los niños eran brillantes. Y después, quizás que os digamos la verdad. Los 90 años fueron cogidos al azar. Su coeficiente era igual que el resto. Dice, entonces somos los tres mejores profesores. Y tampoco. Se pusieron los nombres en una papeleta y fueron las tres primeras papeletas en salir. Luego sí, imaginaros si las expectativas de un profesor sobre un niño, creyendo que eran brillantes sin serlo, provocan esto, te imaginas las tuyas sobre ti, las de tus padres.
Claro.
Y eso tiene con efectos Pigmalión, cosas que si queréis las veremos. Entonces, a tu pregunta, para no irme por las ramas.
No, tranquilo.
Esto era muy simple. Durante millones de años, o sea, el ser humano, si coges una bola del mundo, una bola de tiempo de 24 horas, la vida apareció a la primera vida que apareció en la Tierra, apareció sobre las 6 de la mañana. El primer ser pluricelular apareció a las 6 de la tarde. Y el ser humano a las 23 horas, 59 minutos, 12 segundos. Es decir, que tienes todo este ADN de millones de años, porque tú eres evolución de todo esto, grabado en tus genes. Y claro, y todas estas miles de evoluciones han sido sobrevivir. Y entonces aparece el ser humano, no sea la de miles de millones de años que tenemos, y el objetivo es sobrevivir. No hay depresiones porque no hay tiempo.
Claro, claro.
¿Y quién sobrevivía? Aquel que era más fuerte o que se adaptaba mejor que los demás. Por eso tú intentabas tener un hijo con el macho dominante o la hembra dominante. Porque si tu hijo salía de gente fuerte, probablemente sería fuerte. Si salía de gente débil, probablemente moriría, ¿no? Y el 80% de los niños morían. Pero estoy hablando de antes de ayer. La crisis de los 40 es cierta. De 40 para arriba no te mojas la barriga, es cierta. Es porque estabas preparado para morir joven, alto, guapo, bello y fuerte. Y todos, y era muy difícil llegar a los 40 años. Casi no llegaba nadie. Casi nadie. Entonces, y como tenías la enfermedad y te morías. Esto fue hasta 1800. 1700 es igual la época. Es ayer, es un segundo. De golpe porrazo a este ser humano que luchaba, o salíamos, éramos felices, porque íbamos a cazar. Encontrabas un oso o un cerdo, íbamos del grupo, lo matábamos, o un jabalí, nos lo partíamos y no había neveras. Y nada, entonces dedicamos hora y media, dos horas y media a cazar y 22 a hablar, a comunicarnos. Viene la agricultura, viene la ganadería, y así te contesto a lo que tú has hecho, dos pruebas.
Sí, sí.
Y por perder la vida, yo ya no salgo a cazar. Si yo tengo que plantar algo, regarlo, abonarlo, que sea mío, no vaya a ser que tú te lo comas, ¿vale? Cultivar, rezar a los dioses, y aparecen las preocupaciones. Dejo de vivir el presente, ¿vale? Y me tengo que preocupar por el futuro. Mm. Fíjate que eres más feliz el viernes que el domingo. Es curioso. Y el viernes trabajas y el domingo no. Porque entonces la felicidad, ¿qué es? La expectativa de felicidad. O llámale felicidad o tal. Es decir, el viernes piensas, me queda el fin de semana, el domingo, el lunes trabajo.
La felicidad es la expectativa de la felicidad.
Sí, es o sea, un perro es feliz cuando le preparas la comida, no cuando come.
Claro.
Los niños son felices porque anticipan los momentos de felicidad. O sea, la felicidad sería para mí una mala memoria y una buena salud. O sea, si yo te borras la memoria y te dijese, oye, vamos a ir a esquiar y no has estado nunca, vas a ver nieve por primera vez en la vida, es tu ilusión. Cuando ya la has visto, hará mucho hielo, ya que estamos aquí en Andorra hoy, pues hará mucho hielo, seguro que pasará esto, vigila, no hace la temperatura adecuada. Los niños no ni disfrutan el momento. Y estoy en contra de Carpe Diem, que ahora lo veremos, pero no tiene que ver nada con los niños. Entonces, lo que os tengo que decir es que eso que estaba preparado para morir joven, alto, guapo, bello y fuerte, nos lo cargamos hace 150, 200 años, cuando empezamos a tener más comida que nunca, más bienes que nunca, ¿vale? Y tenemos necesidades básicas cubiertas, ¿vale? Y a partir del momento empieza la acumulación, es decir, antes yo era cazador, llevaba un palo, no quiero más porque pesa, ahora tiene que ser mío, ¿vale? Ahora tengo que llevar que tú, tengo que tener la casa más grande, el coche más grande, la piscina más grande, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque es una forma de recibir amor, ¿eh? Como ya dijo en su día antes, ¿no? O sea, si yo tengo muchas cosas, si soy jefe, la gente me respetará, me querrá, ¿vale? Por eso tenemos todos la necesidad constante de no todos, bueno, pero muchos de basar las cosas en las posesiones, ¿no? Claro, lo cual es una absoluta estupidez, porque da igual lo que tengas, lo vas a perder. Si eres medianamente inteligente, sabes que el mundo, de aquí 10, 15, 20 años, si no nos lo hemos cargado, nada de lo que tenéis ahora lo tendrás. No, es que mi negocio, si no existirá, si el mundo está cambiando cada día, si los conocimientos se incluirán cada año, si da igual lo que planifiques que no saldrá. Entonces, si tú piensas un poco en esto, ¿qué significa? Que somos tontos. Estás trabajando para dejarle un piso a tus hijos y vas a morir con 100 años. Que esto es nuevo. Tu hijo va a heredar en el año 2140.
Con 70 años tu hijo va a heredarlo.
Con 70, si es que lo heredas, que no va a haber ni piso, si no va a haber, yo qué sé. Pero bueno, fue una época basada en sobrevivir, Diego, y morir joven, alto, guapo, bello y fuerte. Diego el plazo los últimos 150 años. Tu papá y tu mamá te dicen, no, cuidado. Empezamos a tener más bienes y ya no triunfa el más guapo. O el más fuerte, el mejor que Santa. Es el más listo. ¿Y qué dice tu papá y tu mamá? Estudia, sé notario, sé ingeniero, tal. Casi te ganas la vida, entra a trabajar en tal empresa, entra a trabajar en el ayuntamiento de Barcelona o de Madrid. Y pasamos porque duplicamos esperanza de vida. Pero nadie ha vivido 60 años. O muy poca gente. Y pasamos de vivir 20, 25, 27 años de media a vivir, ¿qué? 40, 50, 60.
Yeah.
Y esto no sabemos cómo va. Bueno, y esto no va a ser fácil, ¿no? Porque, claro, vosotros sois muy jóvenes, pero y os quedan 80 años de vida. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué no es un problema? Lo que ocurre, que hace menos de 30, 40 años, estáis oyendo hablando de longevity, estáis oyendo todo lo que se pone, es porque volvemos a duplicar la esperanza de vida. Y ese ser humano preparado para morir joven, alto, guapo y bello va a vivir 100 años.
Yeah.
Va a perder seres queridos. Se va a volver mayor. Oye, esto cambia. Entonces, ¿qué era lo más importante en 1800? La fuerza. ¿Qué fue lo más importante en 1900? Los estudios, los conocimientos, viviendo 100 años. La IA te va a hacer los estudios. Te hace los conocimientos.
¿Y qué es lo más importante?
Tu forma de ver la vida. Tu actitud, tu ilusión, tus ganas. Pero vamos a ver, y perdona que sea más salvaje. Esto es el Camino Santiago. El Camino Santiago, tú sales, hay gente que quiere ir contigo y tú no quieres ir con ellos. Hay gente que tú quieres ir con ellos y ellos no quieren ir contigo. Hay gente que te acompaña todo el camino. Hay gente que acompaña trocitos del camino. Vosotros me acompañaréis un trocito de camino, de mi camino. Pero yo estoy llegando al final del camino. Entonces, si el Camino de Santiago termina en Santiago, la vida es una auténtica porquería, te lo garantizo. He perdido a mi padre, he perdido a mi madre y no te sigo diciendo.
Luego, la vida son cruces. Entonces me has preguntado qué es lo más importante. Creo que soy capaz de decírtelo y igual estoy equivocado. Y esto me va a traer muchísimos problemas. Se coge una ratita y se la pone en un bol con agua, como esto. Un ratoncito. Y se la deja nadar. La ratita se ahoga. A los 13-15 minutos se rinde y se ahoga. Esto se hace con muchas ratitas. Todas se ahogan. A una de las ratitas, cuando se va a ahogar, se la coge y se la saca. Se la deja descansar y se la vuelve a poner. Ella vuelve a nadar y puede nadar y se la hace. Y se hace varias veces. Aguanta nadando 60 horas. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de que alguien le salvara. Con 65 años, ya 66, te puedo asegurar que lo único que distingue a la gente, la felicidad o la infelicidad, es el sentido de trascendencia. No hay más. Y eso es lo que vas a ver, el aumento de parte espiritual de la vida. Cada uno de la suya. Yo soy católico, creyente y practicante, pero cada uno será lo que quiera. Y fíjate que esto, hay dos formas de llegar hoy a estos 100 años de vida. Uno, la forma material, ¿la estáis viendo? Tendré la vida eterna, me cambiaré órganos, me lo cambiaré todo, yo no puedo desaparecer. Una vez más, visión materialista. O la otra, visión espiritual. A ver, todo lo que sea, pero seguro que esto no termina aquí. ¿Vale? Eso tiene que ver también con cuántica, con energía, pero no quiero meterme en esto. Entonces, Emilio, ¿y es verdad o no es verdad? Es lo de menos. Que la ratita o la ratita, se sabe o no sabe, es lo de menos. Ella seguirá nadando porque tiene esa esperanza. Luego la pregunta es, ¿y qué es lo primero que se pierde en la vida? La esperanza. Entonces, cuando tú quitas la figura de Dios, cuando pones en el centro del mundo al ser humano, los nuevos dioses, conseguiremos vida eterna o conseguiremos todo, ¿consigues qué? La infelicidad. Por eso tú no verás nunca a un misionero infeliz. Yo nunca he tenido que motivar monjes o misioneros o monjas. Tengo que motivar a alguien que estoy desmotivado porque he sacado en el examen un 3 y esperaba sacar un 8. Pero fíjate cómo sería una máquina que sacase un 3 en un examen sobre 10, ¿qué diría? Mira qué suerte. Sea un 30% más de lo que sabía. ¿Qué hacemos nosotros? Somos los peores críticos nosotros mismos, machacarnos. Soy una desgracia, no sirvo para nada, soy inútil. O sea, no hay nadie peor que nosotros mismos. O sea, a un amigo tuyo, a Juan le sale algo mal, tú lo animas. Si a ti es el que te sale algo mal, Juan te anima. Si te pasa a ti, te destrozas. Eso es lo que nos ha cambiado. Lo que nos es, triplicamos esperanza vida. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿y somos todos iguales? Se llama así. Ah, somos iguales, hombre. Y a tu edad, que es importante ligar. A los 40, que es importante el poder. A los 60, 70 años, ¿qué es lo importante? La familia, los seres queridos, tal. Y eso es lo que vais a tener que enfrentaros. O sea, Juan, vosotros no sois de aquí. Entonces, ¿qué pasará cuál día que tu padre vas a vivir con este señor si trabajáis juntos? 60 años. 60 años. El primer día es fácil. 70 años. ¿Es fácil? El primer día terminaste la carrera de dentista con ilusión. Ahora son 80 años diciendo abra la boca. Me voy a quitar la abuela. El primer día que hiciste un podcast con ilusión. Ahora entrevista 4.723. ¿Vas con la misma ilusión?
¿Tú crees que se puede mantener la pasión durante tanto tiempo?
Es que no tienes alternativa. Sí, es que no tienes alternativa. Pero ¿qué? ¿Y tu pareja? No sé si tenéis pareja. ¿Os enamorasteis? Son 80 años con la misma pareja. Luego hacéis algo para trabajarlo. Y además con una decadencia física y tal. Luego le hemos preguntado a gente de 100 años de qué va esto. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Y le hemos preguntado a gente de 100 años de qué se arrepiente la vida. Porque nunca nadie había llegado a 100 años.
¿Y de qué se arrepienten?
Lo primero, de haber vendido la vida.
¿De haber?
Vendido la vida.
Vendido.
De haber hecho lo que su padre, abuelo, bisabuelo quería y no lo que él quería. Lo que voy a decir va a ser muy impopular, lo sé. En España no hay hambre. ¿Vale? Lo estoy diciendo muy en serio. O sea, mi padre, mi madre no vivían como vivimos nosotros. Una persona hoy con un sueldo mínimo en un pueblo vive mejor que tu padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Luego, es cierto que hay gente que está pasando penalidades. Yo mañana tengo una conferencia, la haré para gente que está sola, pero los problemas de la vida no son racionales, son emocionales. ¿Vale? Contra un problema racional se puede luchar. Contra un problema emocional es muy difícil. ¿Vale? Estamos preparados para luchar contra una bajada de audiencia. ¿Estás preparado para la muerte de tu padre, tu madre, un ser querido, una enfermedad? Luego, la gente se arrepiente de haber vendido la vida. Yo siempre le digo lo mismo a toda la gente que conozco. No vendáis la vida. No permitáis que el dinero os cumpla la vida. No permitáis que el dinero os cumpla la vida. Haced vuestros sueños. ¿Vale? Y no tengáis miedo. Vas a vivir en un mundo donde te asustarán. Lo perderás todo, te morirás de hambre. No es verdad. Si mañana lo pierdes todo, vas a tener más tiempo y más esperanza. Si mañana no tienes una piscina, tienes la suerte de tener el mar, que es gratuito. Luego, cuando te compren un piso de 600 metros, lo que tienes son más disgustos que cuando tenías el de 20. Luego, no confundáis nunca posesión con felicidad. La segunda cosa que todo el mundo se arrepiente es de haber trabajado tanto. A costa de la familia y la salud. Luego, trabaja duro. El trabajo nunca a costa de la familia y nunca a costa de la salud. La tercera cosa que todo el mundo se arrepiente es no haber expresado más emociones positivas. Tocado más, abrazado más, besado más. Lo vais a ver. ¿Cuántos haters tenéis? ¿Por un error? Es decir, imagínate una entrevista, quien sea. Dice mil cosas. Y una no te gusta y en cuál te fijas. En la que no te gusta.
Claro.
El ser humano es así. O sea, si está, este plató está precioso y hay un papel, verás el maldito papel. Acuérdate, esto es un selector de porquería. Y tenemos que cambiarlo. Luego, tocad más, abrazad más, besad más. Bailad. ¿Quién se ha ganado el arte? La música. ¿Sabéis que bailar es la mejor forma de cambiar estado de ánimo? ¿Cantar es la mejor forma de cambiar estado de ánimo? ¿Abrazar es la mejor forma de hablar? ¿No? Por ejemplo, el solo hecho de sacar a bailar a tu pareja todos los días antes de cenar te cambia estado de ánimo. El obligarte a sonreír te cambia estado de ánimo. Por ejemplo, el solo hecho de hacer respiración y hacer el sonido de lo que provoca es un cambio. Lo estaba leyendo ayer sobre, creo que es el sistema simpático, no me hagáis mucho caso. Transforma tu forma de ver las cosas. ¿Cuántos de vosotros tenéis una lista de cosas buenas que tenéis en la vida y la lees cada día? ¿Cuántos de vosotros? Pues son cosas que tenemos que hacer porque la genética está preparada para sobrevivir, no para esto. Vas a tener que luchar contra la genética. La genética quiere que tengas miedo. La genética quiere que te comas todo por si acaso. La genética quiere que te inviten a un buffet libre con 50 platos y digas el salmón flojo. En vez de ver todo lo que tienes. O sea, la genética está preparada para sobrevivir. La cuarta cosa que todo el mundo se arrepiente es de haber sido vivir lejos de sus seres queridos. Ojo. Ojo, ojo, ojo. En España, mundo latino, cuando tenemos un problema, ¿dónde vamos? A casa. Tu papá y tu madre te hace. Te abraza, te ceba. Te dice todo lo que te pasa, que te alimentas mal. ¿Qué está pasando en un mundo de soledad? La primera causa de infelicidad en la vida es la soledad. Más del 60% de la población de más de 55, 60 años en el norte de Europa vive sola.
Y mira que parece que estamos más conectados que nunca.
Estamos más desconectados que nunca. Vivimos una sociedad ansiosa, lo siento. O sea, todos buscamos amor. Y como los niños ya viven solos, con tablets, con tal, ¿cómo reciben amor? A través de likes. Y lo importante es cuántos likes tengo de gente que ni te conoce. Y si tú dices, mira, me dejo la vida para hacer cosas bien, no tienes un like. Si mañana te desnudas, haces una salvajada y tal, tienes 87.000 likes. Es una pena. Entonces, los niños siguen buscando amor. Una sociedad donde todo lo que busco es el reconocimiento social, imagen falsa. Todo falso. Pero eso es por culpa nuestra. Los niños han dejado ¿de qué? De tocar, abrazar. Es decir, el 95, 96% del éxito de la vida viene de la familia a la que vienes, del amor recibido. Luego, ¿qué os pido? No dejéis solos a vuestros padres, no los abandonéis. ¿Vale? Tu madre y tu padre solo viven para que les vayáis a ver, no quieren nada más. Les importa muy poco vuestro éxito. Solo entonces. Luego, ojo, ¿qué pasa con un abuelo o una abuela cuando no ve a sus nietos? Pierde esperanza de vida. ¿Qué pasa cuando un padre o una madre no ve a sus hijos? Pierde esperanza de vida. Lo siento mucho. Y esto tiene un sentido. Hasta el siglo XVIII nadie viajaba. En el siglo XIX empezamos, el éxito está en el Silicon Valley. ¿Qué se te ha perdido en el Silicon Valley? ¿Qué se te ha perdido? ¿Trabajar 14 horas para qué? ¿Para llegar a un piso más pequeño, con competitividad? ¿De verdad? Es que mi hijo está, yo creo, en no sé qué país, en Singapur, pero es que está perdido en Singapur. Sin sus padres, sus seres queridos, tomando fideos. Lo digo con cariño, pero Singapur es un país maravilloso, pero al final somos seres sociales. Si cerráis los ojos y pensáis en algún momento bonito vuestro, esta vez rodeados de alguien. Si pensáis en un momento bonito de tu vida, siempre estás rodeado de alguien. Y la quinta cosa, todo el mundo se arrepiente, es no haber sido más feliz. ¿Vale? Y al final todo el mundo dice lo mismo. Solo hay una cosa importante en la vida. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto has amado? Por eso hay un libro maravilloso que se llama Martes con mi viejo profesor. Y habla de esto. Hay, por ejemplo, en África, cuando una persona se pone enferma, la tribu se le pone alrededor y la toca. Simplemente lo toca. Vas a ver que un niño solo busca amor. Un bebé, un anciano, una persona mayor solo busca amor. Solo busca contacto físico. Pero bueno, este es un cambio físico. Estás en un mundo donde vivimos la soledad, estamos solos con tablas, y un mundo de inmediatez. Lo quiero para allá. ¿Eh? La respuesta de que puede ser en diez palabras, y si no en tres, y si no en una. ¿Vale? Al mismo tiempo, de ansiedad. Es interesante. Estoy oyendo esto al mismo tiempo que veo la televisión, al mismo tiempo que oigo música. ¿Eso qué provoca? Ben Sahar, de un estudio muy interesante, se pregunta a mamás y papás qué es lo que más quieres en la vida. Dice a mis hijos. Y es curioso, cuando están con ellos no son felices. ¿Y cómo puede ser? Muy fácil. Entonces, cuando tu hijo eres feliz, si estás cocinando eres feliz, si estás haciendo un podcast eres feliz, si estás haciendo el podcast al mismo tiempo que cocinas, al mismo tiempo que estás con tu hijo y al mismo tiempo que contestas WhatsApps, dejas de ser feliz. Y lo que tienes es una ansiedad insoportable. Se pone una ratita de campo, nada 80 horas. Si la pones en un bol donde no se puede escapar, nada 15 minutos, porque muere de ansiedad, no de cansancio. La ansiedad mata, es la causa principal de infelicidad. Pues este es el mundo actual. Tienes competitivos. ¿Cuántos seguidores tenéis? ¿A qué los ha ganado? ¿Tenéis que tener más? Y compites contra gente que ni conoces. E inclusive hacen trampa y se le sale bien. Seguro que han hecho algo diferente. Somos así. El ser humano tiene una parte mezquina, con un buen sentido. Porque claro, si yo era el mejor, sobrevivía, si no, no. ¿Qué sentido tiene hoy? Pensadlo bien. Porque es de crecer más.
Pero es que no competir suena muy fácil decir, quiero dejar de competir, pero quiero dejar de competir en la parte emocional es, quiero dejar de llamar la atención, quiero aceptar que nadie me va a querer.
Todo el mundo te quiere. La gente te dará lo que tú quieras. O sea, si tú quieres, querrás. Vuelvete a la Biblia. Vuelvete al Corán. Vuelvete al Talmud. Vuelvete a los libros sagrados. Que llevan muchos años. Lo que siempre recogerás. Si está todo. Todo. Pero bueno, hay otra alternativa. Lo viste el otro día. Tendremos vida eterna. ¿No viste los grandes líderes? Cambiaremos todo. Yo pienso, como este tenga vida eterna, eso termina. Mira lo que está pasando ahora en política. Y perdón la frase, a ver quién la tiene más gorda. Es que es increíble. Estamos permitiendo cosas que, con gente que queremos. Es que la televisión, inclusive, ha hecho que... Hace tiempo estuve con un señor que vivía en un faro en Canarias, solo. Dice, la primera vez que yo, hace muchos años, vi en televisión una película de western que un señor disparaba a otro, me puse a llorar y me horroricé. Nosotros lo vemos cada día. No estás, sabes si estás viendo Star Trek, Gaza, o una guerra, o Irán. ¿Vale? Hemos hecho un mundo de emociones y sentimientos. Estoy llorando porque un niño se ha ahogado y al mismo tiempo celebrando un gol del Barça o del Real Madrid. Es que... Ya. Pero no veis buenos o malos. Un ser preparado para vivir solo. Vivir en la jungla. Preparado para sobrevivir de golpe por azo. Triplica esperanza de vida. Tiene de todo. Y tiene que adaptarse. No ha dado tiempo.
Yeah. Hombre, esto nos da pistas de qué es lo que deberíamos hacer con nuestra vida, ¿no? Es decir, si estamos viendo que más acumulación, más trabajo, más vida, más cosas, no es el camino hacia la felicidad, realmente el camino está en servir. El camino está en ayudar, en aprovechar el tiempo, ¿no?
Pues no dejas ninguna duda. Vamos a ver. Yo no os conocía. Sabéis que yo estoy aquí por azar, yo no me dedico a esto, y no soy nadie para dar consejos a nadie. Porque os digo, porque no me he quedado con mi vida. Lo mismo que os digo hoy, mañana os lo cambiaría. Al llegar aquí, me he sentado con un cariño tremendo. Lo tengo que decir, es verdad. Yo siempre he dicho que vivíamos en la jungla. Cada uno tiene la cara que se merece. Y lo digo con cariño, el que tiene cara más malo es malo. El que tiene cara tonto es tonto. Hay un cambio en la sociedad. Os digo, mañana estoy con 700 jóvenes, 800 jóvenes que se dedican los fines de semana a sentarse al lado de gente sola, porque... Cualquiera de nosotros puede estar allí. Por ejemplo, uno de ellos era un médico que en un accidente pierde a su mujer y su hija. Y él dice, no me veo capacitado para seguir en medicina, no puedo tal, y vive en la calle. Entonces, también me dijeron que si tú hablas con ellos, son tan normales como los otros, o mucho más. Y al principio es muy fácil poderlos recuperar. Si ya llevan mucho tiempo ya es más difícil, ¿no? Pero cada vez hay más gente dedicada a esto. Cada vez hay un aspecto espiritual. Yo estoy en contra de esto que la juventud no ayuda. Ayuda más que nunca. ¿Vale? Lo que pasa es que la IA, la inteligencia artificial, todo esto, no tiene alma. No tiene alma. Son máquinas. Entonces, yo os decía, al llegar aquí, digo, ¿qué chavales tan majos? Lo digo en serio. No, jóvenes. contentos, ilusión, os cuidáis físicamente. Y eso tiene importancia, ¿eh? O sea, el cerebro tiene tres cerebros. El ser humano. Un cerebro se llama reptiliano. Y este cerebro prefiere un cáncer, un infarto, o una depresión, a un estrés que no puede controlar. ¿Vale? Y este cerebro funciona de forma autónoma. Pues este cerebro es por lo que es tan importante cuidarse físicamente. Porque está preparado para morir joven, alto, guapo, bello y fuerte. Si va a vivir 100 años, vas a tener que cuidarlo cada día. Vas a tener que dejar de comer azúcares. Porque el azúcar era bueno cuando vivías poco. Ahora no. O sea, vas a tener que hacer azúcares, porque nadie me ataque por los azúcares. Vamos a tener que viajar, porque ahora todo tienes que matizarlo. Me estoy refiriendo a exceso de qué. De azúcares y demás. Entonces, el cerebro reptiliano funciona por sí solo. Luego, si por ejemplo vosotros tenéis mucho estrés, ya te da cansancio, te da mal humor. Y si no haces caso, aumenta el dolor. Claro. Y si no haces caso, pues te provoca un infarto, un cáncer, una enfermedad grave. Así alarga la vida al máximo posible. El 85% de las enfermedades son psicosomáticas, así que hace formar el cuerpo. Luego hay un segundo cerebro que se llama límbico. Por eso eran niños deficientes mentales maravillosos. Y gente con cinco carreras impresentable. Y ese cerebro, el límbico, tiene una parte genética, no os voy a engañar. Y la otra aprendida, pero aprendida en casa. Y otra genética, heredada. ¿Vale? Por eso, perdonad que sea, tú no te mereces nada. Tú no has hecho nada diferente a un niño con parálisis cerebral. Tú no has hecho nada diferente a un niño con síndrome de Down. Tú no has hecho nada diferente para elegir una familia a otra. Y ahí es donde se mueven todos los vínculos de amor, toda esa parte de contacto físico. Por eso, ¿quién es el animal que ha dicho que los niños con 6, 7, 8 meses duerman solos? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vivimos en la jungla? Tocando, abrazando, besando. Sí, tenemos que tocar, abrazar, besar. 96% de la vida tiene déficit de amor. Y este cerebro funciona. Primero, por amor. Tocar, abrazar, besar. Y segundo, por imitación. Yo nací en Cataluña. Y mucho tiempo fuera de Cataluña. Puc parlar català com vulguis. Lo que se aprende pequeño no se cambia. Y esto lo va a ser. Y este cerebro está en las emociones. La ilusión, la pasión, las ganas. Y eso lo siento mucho. Es muy difícil de cambiar. Por eso en el mundo empresarial yo ficho a la gente en función de cómo subo las escaleras. De la pasión que le pone, de su forma de vivir. Solo entran aquí, ya sé, me lo pasé bien o mal a la entrevista. ¿Cómo lo sabes? Hemos vivido millones de años en la jungla. Emilio, tienes que hacer un test. ¿Pero qué test? ¿De cómo dar la mano? Pues te enterías esta. Mi cerebro al momento dice, te vale la pena, ¿no? Y luego hay una parte racional, que es el último, que es el córtex. Que es el cerebro pensante, ¿no? No sé. Pero el cerebro pensante piensa en función de lo que siente. Claro. Y ahí está el. Y esto se va muriendo. Todos tenemos Alzheimer, Parkinson, perdemos la memoria con la edad. Entonces, ¿cuándo se tiene la mayor inteligencia? Con 70 años. Porque eres mucho más tonto, pero mucho más sabio. Sabes lo que es importante y lo que es secundario. Sabes a qué dedicar la vida. Pero claro, el ser humano, somos egocentristas. ¿Qué me van a explicar a mí? Tu época era diferente. Y con los años, ¿qué dices? Bueno, ¿qué razón tenía? Pero bueno, pero no me dejáis a mí el abuelo cebolleta. Es decir, al final, ¿qué es? Si tú mañana tienes una pareja que te quiere y mañana os masacran en el podcast este y os tal. Pero tienes una pareja que te quiere, una familia que te quiere. Aquí estamos, a tu lado, y haga lo que haga, me equipo contigo. O sea, te junto a una separación con la muerte de tu madre y con la enfermedad de tu padre y cómo... Que yo no soy idiota, viviendo 100 años, una persona con 60 años, que tenga a su madre con Alzheimer, padre con Parkinson, 50 años trabajando en el mismo sitio... Y vas con ilusión, al mismo tiempo con su pareja, que llevas 50 años, que ya no es lo mismo, problemas con sus hijos de adolescencia, tal, tal, y que te venga el típico tontolaba de gente que mires la parte positiva, dice, no te doy una aguanta, ¿eh? Al mismo tiempo que en el trabajo te dicen, tú ya para esto lo sirves. Eso es lo que vas a tener que vivir. Vivir con esa ansiedad. ¿Pero qué no es ansiedad? Que nunca pasa nada. ¿Ves? Luego te vuelvo al principio. ¿Esto termina aquí? ¡Hombre, no! Cuando uno tiene perspectiva a largo plazo, las cosas ya pasarán. Si todo termina aquí, esto es muy duro, ¿eh? Porque la muerte es la desaparición, ¿eh? Luego ser polvo y acabar en polvo es duro, ¿eh? Luego no matéis la esperanza a la gente. Aunque sea mentira. Que para mí lo es, ¿eh? No es mentira. Oye, no sé si me... Seguro que me he enrollado, pero bueno.
No tarde. Sí, pero la situación que has comentado, que es lo que muchos vamos a vivir, esos golpes tan duros de la vida... ¿Cómo le dices a esa persona que cuando se despierte por la mañana tenga esperanza de que la vida va a ser mejor, de que va a haber algo mucho más bonito?
Porque la vida es maravillosa. Estás viendo cosas que yo ni soñaba. El que te diga que el mundo va peor, miente. Haces cosas que jamás podía ni soñar. Lo que pasa es que tienes una genética basada en supervivencia. Pero imagínate lo que verás los próximos años.
¡Has viajado medio mundo! Yo antes, para poder ir un día a Sudamérica, hacía una fiesta. No dormía. ¿Entendéis? No. Tienes la música que quieres, los canales que quieres, los amigos que quieres, vas donde quieres, lo tienes todo. Es simplemente un cambio de mindset, de gafas. Pero para eso has de cambiar las gafas evolutivas. Y que tu mente, en vez de decir, joder, esto no me ha quedado bien, decir, mira, qué suerte, estoy sano, estoy vivo, soy joven. Bueno, claro, tu mente no era esto. Por eso te he dicho, ojalá te pudiese borrar la memoria y volviese a ser niño. Que hubiese un niño de 3 años aquí. El ventilador, la cámara, mira esto, mira otra, la cámara, otra, mírate el agua, mírate, puedo dibujar, puedo pintar. ¿Entendéis?
Yeah.
¿Y tú qué dices? Bueno, a ver cómo son estas dos personas, a ver qué me preguntan, para qué le aferran, igual me traicionan, pero ¿por qué te han de traicionar? Que esto es porque.
Porque te ha pasado ya.
No le ha pasado a nadie. Es imaginación negativa. Nada ha pasado nunca. El 98% de las cosas que preocupan a la gente son cosas que no han pasado nunca ni pasarán.
Yeah.
Entonces, ¿quién sobrevive al que buscaba el placer? ¿Qué te han dicho? Que vivas por placer. Eso te han dicho. Pero nadie tiene la culpa. El que comía sobrevivía. Entonces, ¿qué nos dijo? Pues Freud, que éramos animales. Entonces, un animal busca placer. Es decir, un perro, yo tengo una perrita maravillosa, una perrita maravillosa de 9 meses. Me quiere incondicionalmente. Haga lo que haga, me quiere. Por eso estará aquí de tanto. Y segundo, es un animal. Y como es un animal, busca placer. Luego, mañana, si un perro le gusta a mi perra, ¿qué hace? Se la tira encima. Si hay comida, se la come. Somos animales. Esto es lo que han dicho muchos niños. He dicho, eres un animal. Busca el placer. Haz lo que te apetezca. El carpe diem. Esto es una salvajada.
El carpe diem, ¿no?
Es una salvajada. Si hago yo lo que me apetezca, pues ahora no me apetece venir y os dejo colgados. ¿Vale? Como hago lo que me apetece, me gusta una joya y la robo. Como hago lo que me apetece, por favor, hombre, la vida no es hacer lo que te apetece, es hacer lo que tienes que hacer. Y entonces, ahí, yo creo que es la diferencia entre dopamina y serotonina, que la dopamina es muy buena, pero nosotros dopamina la generábamos cuando tú tomabas un cuba libre, cuando tomabas comías, cuando sexo. Si esto te crea una conexión entre una neurona y otra, con vibración, con una vibración, y entonces eso te daba felicidad. Pero eso tiene un problema gravísimo. Que cuando esto, como tenemos tal cantidad de dopamina de fuera, el cerebro deja de producirla. ¿Y cuánto? O sea, empezarás con un cuba libre y ¿cómo acabarás? Alcoholizado. Empezarás con un cigarro y ¿cómo acabarás? Enganchado. Empezarás con sexo y ¿cómo acabarás? Entonces, hemos dopaminado a la gente, ¿vale? Externa. ¿Dónde está la felicidad? Está la serotonina. ¿Y la serotonina en qué consiste? En hacer la vida fantástica a la gente que te rodea. Y la serotonina no tiene límite. Por eso la verdadera felicidad es simplemente hacer la vida fantástica a la gente que vive contigo. Punto. Por eso te sientes tan orgulloso cuando has ido a alguien. ¿Vale? Pero en el fondo te ha ayudado a ti. Por eso te sientes tan orgulloso cuando das. Porque el ser humano es feliz cuando hace la vida fantástica al resto. Por eso tu madre es más feliz cuando te comes tú su filete que ella. ¿Vale? Pero lo hemos cambiado, ¿por qué? Por dopamina. Luego lo cambiamos por un mensaje de no, la felicidad es amor, porque yo, pues tengo que ser el jefe. ¿Vale? Hasta vino Víctor Frankl. Víctor Frankl, que nos enseña. Nos enseña que la gente en los campos de concentración, hay gente que se muere en menos de 2 semanas, los que lo han perdido todos, y hay otros que siguen luchando por vivir. Y dice, ¿y usted por qué lucha? Dice, ¿por qué no me queda alternativa? Porque tengo un niño enfermo, tengo un padre enfermo, y si yo no salgo, él morirá. Y tiene una frase que para mí es histórica. Cualquier persona que tenga un por qué vivir, encuentra siempre un cómo. Cualquier persona que no tenga un por qué vivir, es imposible que encuentre el cómo. Lo cual es el secreto de la vida, el tener un por qué levantarse cada mañana. El decirse qué suerte un día más para. Entonces, ¿por qué una mamá con un niño con parálisis cerebral no se rinde? ¿Por qué no puede?
Ese es un porqué, muy sencillo.
Tiene un porqué. Luego hay solo una cosa en la vida que depende de la actitud. Entonces hemos enseñado conocimientos. Primero hemos enseñado fuerza, luego conocimientos. Entonces, ¿se puede vivir con una persona triste durante 100 años? ¿Suele vivir con un amargado durante 100 años? No. Y hoy sabemos que hay gente que haga lo que haga, lo tira para adelante. Porque es tu forma de la vida. Los conocimientos te los da la máquina. Lo que te da es la ilusión, la pasión, las ganas, el entusiasmo, la forma de vivir. Y hay gente que tenéis aquí que haga lo que haga, te transmite ilusión. Y esto se hace así. No así. Depende de la actitud y la ilusión. Somos seres humanos. Pero hemos traído, para nada, comportamientos más del norte, que tienen más depresiones, a los del sur, que son mucho más felices. O sea, hay una doctora maravillosa que hace un estudio de cómo es la gente que vive más años y es más feliz. Y se gasta una fortuna y llega a la conclusión que solo tienen 2 características básicas. Una es que no viven solos. Y la otra, que tienen una vida social activa.
que saluda al camarero para dar. O sea, se gasta una fortuna para descubrir el bar y la familia. Digo, coño, pero no os lo he preguntado. En Zaragoza lo sabía de toda la vida, ¿no?
Sí, las terrazas y demás.
Lo sabéis perfectamente. Allí cabía. Uno, tu papá y tu mamá te sobaba cuando estabas triste. Y segundo, cabía. No había los amigos, el bar. Fíjate que era fácil. Pero que no buscas cuando vas a tomar una cerveza. No buscas que nadie te salte un rollo de que miras tu parte positiva. Que el que tenga todo lo contrario, dame un abrazo. No, aquel que has pensado en tus cosas. Mira tus puntos fuertes, haz inspiración, saca tu parte positiva. Cuanto más te lo dice, más te hunde. ¿Me entendéis? Esto es mucho más simple. Por eso hay gente que no tiene ningún estudio, no da ninguna formación, ni te da ningún ejemplo. Y es fantástica, ilusionante, ¿vale? Y otros que, con 8 carreras, que te amargan la vida. ¿Eh? Que solo ven la parte mala. Perdonad que estoy resfriado, siempre estoy resfriado. ¿Eh? Y ahí, que estoy soltando un rollo.
No, es súper interesante. Y claro, para toda la gente que nos escucha que es emprendedora o que quiere mejorar sus carreras profesionales, vamos, tú estás muy cerca con todo este contorno, o sea, este entorno empresarial. ¿Cómo has visto que la actitud afecte a los resultados que tienes profesionales? Es decir, ¿tanto se nota cómo sube las escaleras para después la facturación de tu negocio o el crecimiento de tu empresa?
Todos somos emprendedores. A todo el mundo le gusta ser reconocido, a todo el mundo que las cosas vayan bien. Si una vez más separamos gente buenas, malas, ¿no? ¿A quién no le gusta tener éxito? ¿A quién no le gustaría ser el más market? ¿A quién no le gustaría que la gente le quisiese? A todos. Todos queríamos ser rapi, todos buscamos amor y todos tenemos nuestras cruces. ¿Vale? Y cuanto más rayos tengas, más cruces tendrás. Esto es parte de la vida. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirte? Pues sabéis perfectamente. El día que a ti. No os invento, el día que conociste a tu pareja y te enamoraste, si tienes que hacer una entrevista, ¿te sale mejor?
Claro.
El día que estás en la separación, ¿te sale mejor o te sale peor? Luego, todos lo sabemos perfectamente. Todos sabemos que los estados de ánimo, tus estados de ánimo, cambian resultados. ¿Vale? Pero es que hemos dramatizado una vez más. Es que yo no puedo más con los libros estos y con el éxito, con el inmediatez. Es que no puedo más. El tren pasa una vez por la vida. ¿Pero qué chorrada es esta? El tren, tomamos 35.000 decisiones por día, de las cuales un 92% no dependen de ti. La vida cambia un instante, la vida cambia un martes a las 3 de la tarde cuando menos lo esperas. Luego, ¿cómo cambias tu forma de ver la vida? Pero si lo fías fríamente, lo que realmente te preocupa no depende de ti, aunque todo depende de ti. Si no, es problemas de tus seres queridos. Si al final, ser humano es social. Luego, mañana, Dios no lo quiera, aquí viene un niño con problemas, gravísimos problemas que dice: o duplicáis el número de oyentes del podcast en un año o se muere. ¿Lo haríais?
Joder, te buscas todas las formas, claro.
Acabas de descubrir algo. Lo que tiene un porqué cuenta siempre un cómo. Y los porqués tienen que valer la pena.
¿Y los porqués te aparecen en la vida o hay que buscarlos?
Yo diría, somos todos iguales. Aprende de los buenos. Todo lo que tú eres es copia o genética. Hablas como tu padre o tu madre. Hablas con acento maño. Inclusive, si una persona mañana se viene de Argentina, lleva 20 años en España y tiene acento de Argentina, ¿se puede cambiar? Una vez más, sé humilde. No te mereces nada. No juzgues. Cualquier persona con tu misma inteligencia y en el mismo sitio hubiera hecho probablemente lo mismo. No mires... Mira el porqué, no el cómo. Si esta persona es agresiva. Pregúntate por qué. No sabes lo que ha vivido. Pero es que esto es más fácil. Esto es más fácil. Si volvemos a los libros sagrados, si lo que estás viendo hoy, fíjate que es muy simple. Es una vuelta, ¿dónde? A la parte espiritual de la vida. Los jóvenes cada vez estáis dispuestos a vender menos vuestra vida. Cada vez os atáis menos a las cosas. Cada vez queréis tener menos cosas en posesión porque saben que os esclavizan. Si yo cuento de la juventud habéis aprendido algo tremendo, que esto es de paso.
Nuestra
sensación aún se aferra a los bienes. Habéis vivido medio mundo, o sea que los porqués los has de buscar. Pero hay muchos ejemplos. O sea, tú cuando veas que tal persona es feliz, tú, aquí te ha pasado mucho de gente, muchísima gente, seguro. Tú eres un tío, esta persona es fantástica. Esta persona me lo pasó genial. Transmite vida. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? ¿Cómo te lo haces? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo fue tu familia? Hemos hecho un estudio que ha hecho la psiquiatría y la psicología. Estudiar a gente con problemas. Pasabas la vida. Y esto ha sido un trabajo maravilloso que nace hace poquísimo. Hoy el problema es que, aparte de gente que tiene problemas, hay gente que la vida le va bien. Y si hacemos un estudio, ¿qué es lo que hace toda aquella gente que la vida le va bien?
Claro.
Sabemos todo sobre todos aquellos que han creado podcasts que fracasan. Y estudiamos a todos aquellos podcasts que funcionan. Miramos cómo es la gente que pregunta que nada. Y si hicieses lo mismo que la gente que la vida le va bien, te iría bien. La vida tiene azar.
¿Algo así, no?
Sí. O sea, yo tiro esto y cae, ¿por qué? ¿Por azar o por ley de gravedad?
Por ley de gravedad.
Luego hay causas, hay causa y efecto, ¿no?
Causa-efecto.
En cambio, a nivel psicológico, es suerte.
Claro.
Toda la vida que la gente que la vida le va mal, tiene mala suerte.
Es causa-efecto, pero no sabemos la causa. No somos conscientes de la causa.
¿Y hay una causa final o hay causa parcial? Al final todo ocurre por algo. La vida tiene sentido. El universo... Esto es que para complicar la vida. El universo tiene sentido. Podría ir por azar. Podrías no haber nacido. ¿Sabes que tú no hubieses nacido, no hubieses creado tal caos en el universo, que hubieses creado tu universo? Y si hoy no vengo yo aquí, ¿tú en qué universo estás? ¿En el que no he venido o en el que he venido? ¿Hay multiversos? Yo creo que no. Luego la gran pregunta es, ¿el azar existe? Y entonces aquí mi conclusión es muy simple. Yo creo que el universo por azar no funcionaría. Y el ser humano precisamente busca leyes para poder repetir causas-efectos. Fíjate que hay gente que dice, es que a mí todos los problemas me caen a mí. O sea, entonces que hay un dios o quien sea que recoge problemas para enviártelos a ti. ¿Te cambian de zona y los marrones te siguen? ¿Es así? ¿O te los provocas tú? Y te voy a decir, ¿el universo es bueno o malo? Yo simplemente reflexiono. Si el universo no tiene azar y todo ocurre porque tiene que ocurrir, hay dos alternativas, que es un universo malo, con lo cual todo lo que me pasa es para hundirme. O sea, sería una pega de universo, ¿eh? Otra que es un universo que todo lo que hace es por mi bien. Entonces hay dos tipos de personas. Paranoico y subparanoico es a la inversa. ¿Qué es un paranoico? Aquel que cree que el universo va contra él. ¿Qué es un paranoico a la inversa? Aquel que cree que todo lo ocurre para que mejore. O sea, justo, le sale algo mal y dice, qué cabrones. Para que pueda hacer una cosa nueva y haya aprendido de esto. ¿Y cuál es la verdad? La que tú quieras. Yo trabajo en empresas. Mañana, la semana que viene, tengo dos empresas que se han fusionado. Hay dos alternativas. Uno, aquellos que dicen, uy, nos han fusionado. Me echarán, hay puestos duplicados, seguro que no tendré trabajo. Y acierta. Y hay otros que, mira, nos van a fusionar. Más oportunidades. Tenemos más gente. Más y también acierta. O ¿cuál es la verdad? La que tú creas. Luego, la verdad la crea tu mente. Al final, la entrevista esta no depende de mí, sino de las expectativas que tiene la persona sobre ella y lo que busca. La pregunta es, ¿estamos preparados para ver aquellas cosas que nos encajan de la entrevista? ¿O estamos preparados para descubrir aquello que no estamos de acuerdo? Estamos preparados para ver lo que no estamos de acuerdo, no lo que estás de acuerdo.
Hay una hoja que repartimos y que regalamos a la comunidad que está ayudando a un montón de gente. Sergio, esta hoja se llama la hoja brújula y ayuda muchísimo a la gente para saber qué quiere en su vida, qué valores tiene, cómo puede mejorar.
Yo te puedo decir una cosa, Juan. A mí esa hoja me ha cambiado mi forma de relacionarme conmigo mismo. He encontrado cuáles son mis objetivos y he podido ser más feliz y tener las cosas mucho más claras. O sea, literalmente hubiera pagado mucho dinero por ello.
Pues bueno, en este episodio que estamos hablando de autoconfianza, de cómo es una mejor versión, yo creo que a ti te interesa. ¿Y esta hoja, sabes, Sergio, cuánto cuesta?
Me costará, pues yo que sé, 100 euros.
Sí, no, tío. Si es de la comunidad, esto cuesta 0 euros.
¿En serio?
En serio, chicos, en serio. Solo tenéis que hacer una cosa, tenéis que ir a la descripción, ahora el enlace de la newsletter, Sergio, ¿estás escuchando, tío? Enlace de la newsletter, suscribirte y solo desde este episodio lo vas a recibir.
Es gratis, tío. ¡Es gratis! ¡Es gratis!
Chicos, ya sabéis, aquí o en el QR podéis meteros en la newsletter y llevar esta hoja brújula que os va a ayudar un montón.
Venga, chicos, os queremos. Emilio, ¿a ti te han pasado cosas malas en tu vida?
Como a todos, miles. No, buenas no.
¿Y qué pasó en tu vida para conseguir cambiar tu mentalidad a una mentalidad de tanto agradecimiento de...?
No. Cuidado. Estoy aquí en una charla con ti. Aquí todos somos buenos cuando es 9:15, ¿eh? Lloro como tú, muchos días me levantaría. Muchas veces me acuerdo de todos los que tal. Discuto como nadie. O sea, no. A mí yo soy tan desgraciado como vosotros o más. ¿Eh?
¿Cómo viviste esos problemas grandes en tu vida?
Bueno, digo una cosa, pienso otra y hago otra. Hablo que los bienes materiales y luego mato por bienes materiales. Bueno, entre comillas, eso es lo siento, eso es tan desgraciado como el resto. Entonces, ¿qué me pasa? Pues yo tenía... Pues a mí los estudios se me daban bien. Pronto tuve mucho éxito personal
Y en un momento determinado, cuando todo me iba bien, cuando todo me funcionaba, cuando pensaba que era Dios, me di cuenta que no soy feliz. Yo estuve luchando, porque era normal en aquella época. El día que tenga una mejor casa, un coche, cuando lo tengo todo, me doy cuenta que lo que tengo es menos tiempo, menos felicidad. No tengo tiempo para mis seres queridos. Discuto por todo. Y justo entonces, mi madre murió de golpe, una embolia cerebral. Mi hermano cogió cáncer de médula ósea y unas secuelas que está muy bien, José Pari. Y de golpe por brazo, todo aquello que eran mis pilares se fue al carajo. Entonces, perdonad la broma, que nadie se me enfade, me acuerdo que fui a buscar ayuda a un psicólogo, perdonad la pequeña broma, el que me tocó a mí estaba hecho polvo, estaba más triste que yo, lo digo en plan de broma. Y hijo, lo hizo muy bien, la psicología ha hecho un trabajo maravilloso, yo les felicito, de verdad, ¿eh? Y dije, bueno, tengo que empezar a estudiar cómo es la gente feliz. Porque si más gente como yo le ha pasado esto, tengo que ver, yo soy un mundo empresarial, racional, si toda esta gente que les ha pasado esto se han hundido y esta gente al revés les ha servido el crecimiento, voy a estudiar a estos. ¿Vale? Porque al final, si estudio a estos, llego a esta conclusión, si estudio a estos, llego a esta otra. Entonces lo que hice fue empezar a estudiar aquel tipo de gente que a pesar de las circunstancias, seguía para adelante. Y cosas prácticas, no quería malos rollos. Quería ser aquella persona que había perdido a su madre en un accidente, a tal, tal, y el tío, en vez de rendirse, sacó fuerza, o yo a los demás, o aquella persona que ya ha perdido las dos piernas y está luchando para ayudar a tal. Y empecé a estudiar a la gente feliz y me di cuenta que tienes todo en un factor en común, todos. O sea, es lo mismo, todos. El primero, son gente agradecida a la vida. Son gente. Y eso es serio. O sea, al final, y para la broma, vosotros sois el esperma que ganó de un trillón. Joder, es alucinante. Luego ya, el solo hecho de nacer, como decía Albert Espinosa, mi objetivo en la vida es que la gente se vaya a dormir sin miedo y se despierte sin angustias. Porque hemos hecho un mundo en el cual toda la gente se va a dormir asustados, con angustias, pensadlo vosotros. El futuro, que sigue y tal, pero si estamos en el mejor de los mundos. Somos los mundos occidental. Y entonces empecé a construir dentro de lo que pude, porque no te voy a negar que una gran parte es genética. Más del 80%. Yo tengo tendencia a culpabilizarme. Si los que tengáis me mento una mamá, octavo dan de preocupaciones, se preocupará por todo. Y al final, también depende que seas hermano mayor o pequeño. Si eres el hermano mayor o único, tal, si eres el hermano 10 de 10, pasas de todo, lo tienes todo superado. O sea, al final, hay muchos factores. Y empecé a ver, pero la verdad, no os voy a engañar, no se cambia, hombre. Intentas mejorar y tal, tal, pero los viejos... Es que a mí me gusta mucho crear esperanza, pero no seamos idiotas. O sea, aquí ya sabéis quién de los vuestros grupos amigos siempre está triste, siempre está amargado y quién es siempre feliz. O no lo habéis visto. Yeah. O no lo sabéis. Entonces, vosotros sabéis perfectamente quién, si mañana lo ficháis aquí, funcionará y quién se quejará. Sabes quién te alegra la vida y quién no. Entonces, y detrás de toda esta gente siempre hay agradecimiento, gente que ama a los demás, valores éticos. Siempre hay características muy simples. No viven solo, no sé características, ¿vale? Que, bueno, pero no me hagan más caso y que no me enrolle, que mi tendencia a enrollarme es tremenda.
Bueno, a veces sientes cierta liberación al saber que algo no va a cambiar y que tienes que aprender a convivir con ello. Porque si no, yo lo que veo es que hay mucha frustración con este movimiento, por ejemplo, dices del pensamiento positivo. Parece que todo se va a olvidar. Y genera frustración cuando de repente te vuelve todo otra vez porque nada ha cambiado, porque tú no has hecho trabajo y porque seguramente haya patrones genéticos que vas a tener durante toda tu vida. Pero el mismo hecho de aceptarlo, de saber que tú eres así, haces como un alivio de esperanza de decir, bueno, tengo que convivir conmigo mismo y esto es lo que tengo que hacer.
Intentas reírte de ti mismo, claro, ridiculizar la situación. El otro día estaba con Gustavo Cervino, de los Andes, el que se estrelló, y la verdad es que me gustó. Hablando con él, una persona maravillosa, fantástica, y yo le dije, Gustavo, ¿cómo sobrevivisteis? Me dijo varias cosas. Desde la primera, éramos un grupo que nos queríamos. Y estamos dispuestos a morir por el de al lado. Mi mejor amigo se le rompió la femoral al caer y me dijo, Gustavo, vete a ayudar al resto, que sabes que lo mío no tiene solución. Segundo, nos dimos una orden. Queda prohibido quejarse. Porque al final esto se graba. Solo que uno de nosotros se hubiese quejado, no hubiésemos salido. Luego, estando a punto de morir, doy gracias a la vida por poderme despedir con amigos. Doy gracias a la vida. Esto estando a punto de morir, ¿eh? Tremendo. Tercero,
ellos rezaban el rosario cada día. Quítalo del rosario, pero bueno, porque la mente no puede estar triste y contenta a la vez. Con lo cual, si tú piensas, estás pasando un mal momento y piensas en algo bueno, te cambias de rosario. Cuarto, fueron a buscar la radio, la parte de arriba, y fueron dos de ellos a buscarlo. Se les cayó una nevada, les pasó de todo, y yo dije, Gustavo, ¿y por qué no te rendiste si no podías bajarla? Dice, no podía, Emilio. La vida de mis compañeros dependía de mí. Ahí aprendí que solo te rindes cuando puedes. Y cuando bajaron la radio, la primera noticia que recibieron es, se deja de buscar a los accidentados del avión. Dice, esta es la mejor noticia que jamás pudimos tener. Porque a partir de ese momento supimos que si teníamos que salir, dependía de nosotros.
Claro.
Me pareció genial. A partir de ese momento dejamos de quejarnos. Dijimos, depende de nosotros. Una característica de toda la gente que triunfa en la vida es, una persona me puede insultar, que me afecta, depende de mí. Yo soy responsable de mi vida. ¿Vale? Una característica de la gente que triunfa en la vida es que no busca culpables ante la vida. El pasado no se puede cambiar. Se pregunta, ¿qué puedo hacer? Una característica de la gente que triunfa en la vida es que enfoca el presente, no el pasado. El futuro crea ansiedad, el pasado crea frustración, el presente es lo único que puedes cambiar. Pero repito, eso no es el carpe diem, hacer lo que te quieres. Pero bueno, a ver, venimos a la vida para aprender. Entonces, Emilio, ¿y tú por qué eres más calmado que antes? Fue por la edad. ¿Por qué te cambian los principios? Porque me queda menos vida. Me quedan 6.000 días. Un hombre muere con 81,7 años, 82. Tengo 65, voy a hacer 66. Me quedan 6.000 días y a peor. No puedo perder uno. Y tengo la obligación, aun a riesgo de equivocarme, de deciros lo que he aprendido en estos 6.000 días. Emilio, y nos pasamos otros. Hombre, probablemente. Porque con toda la gente de mi edad, ¿qué hablo? Yo ahora cuento a mis compañeros de COU y ¿de qué queréis que hablamos? De triglicéridos, colesterol. Y ahí me doy cuenta que no vemos la realidad. Yo cuento los vídeos, qué mal están todos. Ellos no piensan de mí. Luego la mente te engaña, te ve con 10 años menos. Luego, quizás tenemos que empezar a aprender de los errores ajenos y no, pero no, los tenemos que vivir. Yo creo que no. Pero bueno, y luego tenemos que poner técnicas concretas que se pueden hacer. Ya te he dicho, por ejemplo, una lista de cosas buenas que tienes en la vida. Una lista de agradecimiento todos los días. Hay muchas cosas para hacer. En un mundo donde no te engaño, es muy difícil ser feliz. Porque todo el bombardeo que tienes es que de ansiedad, mírate la prensa hoy. Que si guerra en Groenlandia o no sé, la Antártida, que si los de Irán, que si los de Venezuela, que si Trump, que si Putin. Busca una noticia positiva. No la hay. Hemos hecho un mundo que si te ríes no trabajas. Hemos puesto un mal humor de profesión. Es decir, la gente, bueno, es que vosotros sabéis muy bien la vida sin hacer nada. Es que es increíble.
No.
¿Y qué hemos hecho un mundo donde todo es malo? Yo veo a mis hijos bien mejor que yo. Más feliz que yo, con más cosas que yo, con más ilusión que yo, más cosas. Tienen más que nunca. Yo no nos comíamos macarrones y pollo el domingo y éramos felices. Teníamos un canal de televisión. Ah, tienes 87. Dices, bueno, pero claro, y eso también tiene algo que es muy, muy interesante. Cuanto más diversidad de información tienes, no necesariamente eres más feliz. El tener más opciones no te da más felicidad, te complica más la vida.
Total, sí, sí.
O sea, tú vas a un restaurante y hay de primero sopa, verdura o berenjena. Cuando te ponen 87 platos, digo, ahora qué cojo. Es que a veces lo simple es más fácil, ¿eh? Pero bueno.
Hemos hecho una línea vital, más o menos, acorde a la esperanza de vida normal de 80 años. Y claro, vemos la de los 20, los 30, los 40, los 50, los 60, y cada una tiene un obstáculo por cumplir, ¿no? Por ejemplo, si empezáramos por la edad de los 20 años, yo creo que aquí el principal problema es ¿qué hago con mi vida? Si tuvieras que ayudarle a esa persona que nos está viendo que tiene 18, 19, 20 años y que la sociedad le está exigiendo que decida qué hacer con su vida...
Considero a él.
Claro. ¿Qué debería hacer?
A ver, si me lo pide la sociedad, yo no puedo hacer nada. Si me lo exijo yo... O sea, nadie es responsable de tus desgracias. O sea, no parecemos los demás de cada uno. Hay gente en la misma situación que tú que es más feliz. Entonces, yo lo que haría es planificar la vida, no en base a temas económicos, sino en base a orientación de vida. ¿Dónde quieres vivir? ¿Con qué quieres vivir? ¿Qué es lo que te apetece en la vida? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Y priorizaría la parte emocional sobre la racional. Ten claro que todo lo que puede hacer una máquina lo hará mejor que tú y a cortísimo plazo. Eso tenlo claro. O sea, vuestros hijos, no, y vosotros no tendréis que trabajar. lo siento, no tenéis que trabajar. ¿Vale? Las máquinas trabajan para vosotros. Si es que no se acaban con nosotros, ¿vale? Entonces, yo lo primero diría es, ¿qué es lo que realmente te importa en la vida? Yo les, el Ikigai me encanta, es que la gente aprenda qué se me da bien, qué me gusta hacer, ver si esto encaja, cómo mejorar la vida y tal. Y eso es lo primero. Y yo, pues de los cuatro cuadrantes, planificaría primero dónde quiero vivir, con quién quiero vivir, qué son las cosas que me apetecen, etc. Y en base a esto, ¿vale? En base a esto, dirigiría más mi vida. ¿Vale? No tanto en parte económica, pero, a ver, todo esto que os dicen es mentira. Es mentira, voy a decir. Dice, ¿tú qué quieres para tu hijo? El objetivo de la vida no es ser feliz, hombre. Es ser universitario. Si eres brillante, profesor universitario. Y si eres muy, muy bueno, doctor universitario. ¿Alguna vez has estado en una fiesta de doctores universitarios?
Nunca.
Pues a ver, las que no son muy divertidas. ¿Vale? Las que no son muy divertidas. Además, normalmente bailan mal. Y además, como decía un amigo mío, normalmente los doctores universitarios son feos. ¿Y por qué? Porque tienen tiempo para estudiar. Lo digo con cariño. Como complicarnos que esto, broma, no digo una broma. Y luego han tenido las asignaturas en dos partes, cuatro partes. Si tu padre es listo, si tu hijo es listo, que estudia ciencias. Es ingeniero, físico, químico, matemáticos. Si te sale raro, ¿qué es? De letras. Este filósofo, psicólogo, te va a salir mal. Si te sale muy raro, ¿qué es? Artista.
De arte.
Y si te sale muy, muy mal, es bailarín, cantante. Bailarín. Y yo siempre he preguntado, ¿esto es así, viviendo 100 años? ¿Con qué prefieres vivir? ¿Con un bailarín o con un ingeniero?
Claro.
¿Vale? Entonces estoy diciendo, en serio, ¿eh? Si pienso todo lo que he sacrificado en mi vida por el éxito, entonces tenemos que cambiar totalmente la sociedad.
¿Pero cómo le explicarías a una persona de 20, 25 años?
No puedo.
Que lo económico no es importante si aún no lo tiene.
Sí que es importante. Sí que es importante. Porque tienes que comer. Lo que pasa es que los cambios que vais a ver en los próximos años son tan brutales que son imposibles de prever. Cada año se duplican los conocimientos. Con lo cual, yo no sé cómo será el mundo aquí 3, 4, 5, 6 años. No sé si un niño tendrá un microchip. No sé si un niño... Lo que sí que tengo claro es que, aparte de ciencias, se hay letras. El futuro es de letras, no de ciencias. El futuro es de ilusión, de pasión. Entonces, lo que haría es entornos de felicidad. Lo que haría es que volviese a jugar con sus amigos. Lo que haría es que no seáis las... viviendo solo en casa. Eso es lo que haría.
Vida de pueblo, ¿no?
Vida de pueblo con conocimientos, porque hoy es otra cosa. ¿Esto que habéis hecho vosotros? Hace 20 años lo habéis hecho en una multinacional. Hoy lo habéis hecho vosotros dos con dos cámaras y un micrófono. Podéis competir con todo. Tienes la IA a tu servicio para lo que te dé la gana. Que es un nuevo mundo. Es un nuevo mundo. Pero nos va a costar cambiarlo, ¿eh? Entonces yo lo que haría a un chaval que siga su... que vea qué es lo que... qué quiere hacer la vida y le daría, sobre todo, valores espirituales y valores de ayuda a los demás, etc. Lo que estés haciendo. Eso es lo que haría yo. ¿Vale? Luego, la segunda etapa que me has dicho, de los 20 a los 30, y yo creo que es una etapa de maduración, es una etapa de empezar los primeros trabajos, los primeros proyectos, que no sé cómo serán estos proyectos. ¿Vale? Es una etapa de muchas amistades. Fíjate, más del 80%, no, 60, 50, 60, da igual el tanto por ciento. Del éxito de la vida depende de la familia, la pareja con la que vives. ¿Alguien te enseñó a coger pareja?
¿Cómo eliges pareja, Emilio?
Ahí está. La coges como los animales, por olfato. Me lo enseñó el otro día Odilo de la Fuente. No es ninguna broma. A ver, eso servía para la jungla.
Por instinto animal.
Para un revolcón. Son 100 años, ¿eh?
Un revolcón.
Entonces, ¿tú te imaginas? No estoy diciendo en serio. ¿Te he hecho equivocarte con tu pareja? Porque las emociones se contagian. Las negativas cuatro veces más que las positivas. Luego, tú eres una persona con ilusión y no es una persona destructiva y acaba contigo. ¿Vale? Porque además, los que tenéis pareja, todos pensamos que tenemos razón, que el que equivocaba es el otro. Hasta el tío más quemado del mundo, que el mundo va contra él. Yo cuando voy a una charla, ya sé quién no está a favor de nada y dices que al resto les engañas. Luego, la siguiente pregunta es, aquí se trata de saber con quién quieres vivir, tus bases, y estáis en un mundo maravilloso. Podéis viajar, podéis aprender, podéis testar, podéis... ¿Qué tenéis de todo? Tenéis toda la información del mundo. ¿Vale? Y ahora aquí van a empezar los matchings por IA de pareja. Bueno, funciona más que la realidad.
Ya, sí, sí, total.
Claro, porque son por matchings racionales. Yo tengo mis dudas, pero bueno. ¿Vale? Entonces, esa etapa de 20 años que es la vuestra, es muy difícil tener esa edad y conseguir lo que vosotros habéis logrado.
Son los años dorados de la vida. Miraremos hacia atrás hasta el momento actual.
La mayor felicidad se tiene a partir de los 60. Es curioso. La felicidad hace así y luego sube. Los 60 años es la mayor felicidad porque es cuando tu mente te permite disfrutar de las cosas sin darle importancia. En los años de 20, 30 años es de un estrés competitivo tremendo. Tremendo. Un partido de fútbol de gente de 60 años, si lo hubiese, van a disfrutar. No importa cómo le doy gana. A los 20, 30 es competitividad. Soy el mejor, etcétera, etcétera. Entonces, pues, por ejemplo, y aquí te dije de cuidado, el éxito posee. O sea, vosotros seáis más felices antes de tener éxito. Ah, tenéis mucho más ansiedad y mucho más estrés. Vale, lo siento muchísimo. Si tú no eres Messi, si fallas un gol, nadie se fijaba en ti. Ahora todo el mundo está pensando si que lo vas a meter o no vas a meter. ¿No? Esto es complicado.
Y la gente quiere ser Messi sin pagar el precio.
Claro.
La presión, la ansiedad, la expectativa.
Plantearte si vale la pena. Yo no soy nadie para jugar a nadie. Porque mis genes querrían ser Messi. La pregunta es, ¿es lo correcto ahora? Es que no lo sé. De verdad que es que estamos en una etapa de cambio de todo. El que os dé consejos es que está, perdona, es que no sabe de qué habla. Que no sabemos cómo va a ir esto. Si no sabemos cómo será, no sabemos ni cómo estará, ni cómo funcionará. Solo sabemos una cosa, que el ser humano sigue siendo emocional. Que los golpes son emocionales, no sabemos nada más.
Yeah.
Luego en esta etapa de 20, 30 años, una época que vosotros os habéis adelantado, de éxito, de poder, de conseguir posicionarte, de lucha, el cuerpo puede con todo. ¿Y por qué? Porque era la época donde teníamos que tirar adelante a la familia. Los hijos tenían con 16 años. Porque con 35 te habían muerto. ¿Vale? Entonces, ahí es muy importante. Y hay una parte previa, que es el hijo de los padres. ¡Ojo! Que el carácter de vuestro hijo está haciendo con 1, 2, 3 años. ¡Ojo lo que ven en casa!
Aunque parece que no se entera, se entera de todo, ¿no?
Todo. Están copiando. Idioma, forma de vivir, tal. Lo estoy viendo. Están buscando amor. Pues tú lo sabes. Si tú tenías 8 meses o un año y te contaban un cuento de felicidad, dormía feliz. Te veías la película de vampiros, lo soñabas de vampiros. Sí, sí, sí. Luego hay una etapa de 30, 40 años. Hay una etapa de infancia, que lo importante es los vínculos emocionales. Una etapa de primavera, que es la sangre altera. Una etapa de verano, que es poder. Pero ahora vais a vivir una etapa de otoño, que es virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Que no lo había vivido nadie. Que es de los 40 a los 70 y tantos. Y luego vais a vivir una etapa de invierno, que es la vuelta al niño. Luego, es curioso. Luego la primavera estaba prevista. Todos sabemos lo que era. El otoño, el verano, todos sabíamos lo que era. Nadie había vivido otoños e inviernos. Nadie. Vais a tener que aprenderlo. Vais a vivir. Y eso no es... Que ya me gusta. Ellos, de aquí 30 años, ahora tenéis 20 y tantos. Cuando tengáis 60, de aquí 40 años, con 65 años, 45 años, ¿seguirá viendo podcast?
A saber lo que es,
a ver.
Vale, sabéis que no. A ver, perdona. Sean realistas, hombre. ¿Vais a seguir llevándoos así?
Oh, hostias, estaremos, imaginas.
Oh, no lo sé, no lo sé, no sé. ¿Vais a seguir viviendo aquí? Esto nadie se había planteado esto a 40 y tantos años, ¿me entendéis? Si quiero saber si seguirás siendo Andorra o Zaragoza, no sabes nada. ¿Y cómo es el mundo? Y yo que sí. Yeah. Igual somos felices porque tenemos aquí un microchip que nos inyecta serotonina, dopamina, o yo que sí. ¿Me entendéis? Con lo cual, pero bueno, el ser humano tiene que hacer planes. Y alguno de vosotros ya está haciendo el plan de pensiones. Para que de aquí 46 años cobrar las fiscales. Es que puede ser la vida. Ah, si voy a comprar una casa, porque así, a mis hijos, pero vamos a ver, que vas a morir con 80. Pensamos así. Entonces, estamos en una etapa de la vida que no sabemos. El otro día leía un cuadro sobre los extraterrestres, que yo no creo nada. Yo digo, pueden ser robots. Igual son robots. ¿La IA sustituirá al ser humano? Pues no lo sé. No tiene sentimiento. Es que no lo sé. Y sí que te voy a decir al final de mi vida que solo me importa una cosa. Mi familia, mis seres queridos, lo he dicho antes. Sufro más por mis hijos y por la gente que por mí. Cuando voy al médico no vas a buscar buenas noticias, cuando te llaman, ¿vale? Y que te permite relativizar la vida.
Pero me llama la atención que has mencionado que la felicidad al principio crece, luego baja y luego vuelve a crecer.
Claro.
¿Por qué baja? O sea, analicemos esa etapa más dura.
Estrés, ansiedad.
40 años.
Una época de competitividad. Lo que no hagas ahora nunca lo harás. ¿No lo has oído?
¿Hay crisis existenciales de cambiar tu vida? Es decir, he vivido por inercia los últimos 15 años de mi vida, tengo 40 años, no sé si me gusta la pareja con la que tengo, no sé si me gusta el trabajo que tengo. ¿Cómo podríamos ayudar a esta persona o al menos prevenir?
Es que, pero si es la crisis que tienes tú ya con 22 años, ¿es esto lo que quiero hacer? ¿Es que el ser humano es así? No lo sé. No lo sé. Pero sí que te digo es eso, ¿no? Es decir, yo veo que la gente tiene familias, que las trabaja, que las cultiva, que está con ellos. O sea, sí, siempre me sorprendió cuando era pequeñito que la gente decía lo que más quiero en la vida es mi hijo. Esto siempre me sorprendió. Porque ¿cómo puede ser que una persona lo que más quiere es un trozo de carne que no ha visto nunca en su vida y le doy el brazo para ser la parte más importante de tu vida? Sí, me sorprendió porque a nuestro perro lo adoramos. Y el tío es tonto. Pero te quiere. Entonces, mi conclusión es esta. La vida es emocional. La vida es emocional. O sea, es la conclusión que llega a esto. O sea, mis grandes problemas de la vida nunca han sido racionales. Siempre han sido emocionales. Siempre.
Claro.
¿Vale? Yo sé luchar contra cualquier cosa técnica. No sé luchar contra cualquier emocional.
¿Pero llegas tarde ya para cambiar tu vida?
Nunca es tarde, pero la vida... O sea, es que la vida, una vez más, yo te creo que todo ocurre por algo. Es decir, tenía que pasar para que aprendiese algo. No, no, ya, para mí esto lo termina aquí. Es decir, la masa no se queda destruida, eso se transforma. Yo creo que formamos parte del todo. Creo que empezamos a entender que si te cargas un determinado bicho, eso provoca cambios en todo el universo. O sea, creo cuando tú oyes el Big Bang, todo está unido con todo. Cada vez entiendo más que la gente verdaderamente feliz es aquella, que nadie es feliz siempre, porque no te bajo, es aquella que tiene paz interior, que ama. Que claro, si no es impensable que una monja que se pare toda la vida rezando, sin comer, sin dormir y tal, y sea feliz.
Yeah.
Se pasa ayudando gente que devuelve, dando... Y son más felices que nosotros. ¿Sabes? Es que es sorprendente. Esta persona no hace más que ayudar dando... Y el tema feliz que tú. Diga, ¿qué yo lo que vaya? Yo cuando voy a... Cuando voy a unos monjes, aunque sean budistas, son felices. Me voy a ver un equipo de directivos. Están todos enfadados. Tenemos que ser... Aquí hay algo raro. No tendría que ser así. Tendría que ser al revés. Pero no es. Con lo cual, quiere decir que debe haber algo que yo no sé. Al otro día estaba hablando con un altísimo directivo amigo mío que se acaba de ir a Honduras. Y lo ha dejado todo para ayudar a niños. Y nunca ha sido más feliz.
Wow.
Y dije, aquí hay algo que se me escapa. ¿Entiendes? Porque mi lógica racional me dice todo lo contrario. No tiene agua caliente. Tiene mosquitos. No tiene comodidades. ¿Cómo una vez al día? ¿Cómo puedo ser más feliz que antes? Aquí hay algo que se me escapa. ¿No entiendes? Y tiene que tener. Y él me dice, Emilio, es que he encontrado la paz. ¿Qué es que he encontrado la paz? Digo, ¿que te estás volviendo raro o qué? No, soy feliz. Pero es feliz de matarte a las 5 de la mañana ahora. Sí, sí. Ay, es que no lo entiendo. Perdona que te sea así de...
Es así.
Yo no... Ojalá se me despertártelo.
Pues Emilio, que has estado con muchos directivos, empresarios, que su nivel económico está muy por encima de la media. ¿Cómo ves que afecta el dinero a la felicidad? Es algo que realmente...
En negativo. Hay un estudio hecho tremendo. La gente que más depresiones tiene y más suicidios es la gente que más tiene. Pero también tiene una explicación, porque antes el que tenía bienes sobrevivía. Hoy, por primera vez en la vida, los bienes no te dan felicidad. Esto es nuevo. Es que estamos... Es nuevo. O sea, de verdad, antes el depresivo se lo comía. Tú sobreviviste porque corriste con el cojo. Cuando salen hacia la coja, los leones no dicen a la coja, no van a por la coja. ¿Me entiendes? Pues esto ha cambiado todo. Antes era competitividad, hoy no. Antes, cuando vivías en tribus, si yo no te ayudaba, tú no me ayudabas. El día que estaba enfermo yo me moría. Luego, por eso teníamos solidaridad. Estuve con un hombre fantástico, que es un gran empresario, que él cuando nació vivía en una tribu con 30 personas. Dice, Emilio, y nosotros no entendemos la propiedad privada. Lo repartimos todo. Porque yo iba a pescar al lado del Nilo. Dice, si yo el día que pescaba no daba el de al lado el día que no pescaba no daba, a mí me moría. Con lo cual, dentro de su concepto, él trabaja, tiene una gran empresa y todo lo da. Pero no es una cultura. No sabes si es bueno o malo. No soy ni bueno ni malo. Es mi cultura. Entonces, yo creo que esa cultura es más feliz. Pero es que no lo sé. Pero ¿qué cultura has puesto hoy en el mundo occidental?
de bienes. Tanto tengo, tanto valgo. Perdón que sea así de malo. Si yo no llegase a ser algo conocido, ¿me hubiese llamado?
Claro.
¿Has llamado a alguna persona que esté por la calle desconocida?
Alguna y otra, pero pocas.
¿Por qué? Si mañana vas a una empresa y te sale una persona que lleva 1,000 personas, ¿no ves que tenemos... estamos por el poder? ¿La escuchas mejor que si te lo hace el conserje? Sé realista. No digas, no, yo escucho a todo el mundo igual. No mientas. No seamos falsos, hombre.
Ya, es que hay cierto interés, ¿no?, entre relaciones, aunque sea un poco frío de aceptarlo, pero...
Porque venimos de una época así. Y esto como... ya le cambiará. Darle tiempo a la genética. La genética, cuando todo el mundo tenga de todo, dejará de acumular. O sea, a mi perro, si le das comida, se lo come todo. Porque viene de genes que no había comida. O sea, yo a mi perro le das comida, revienta. Revienta. O sea, tú le pones un saco de pienso y revienta comiendo. Nunca tiene suficiente. El día que por genes se den cuenta que tiene comida todos los días, probablemente dejará de borrarse. No sé si me explico.
Sí,
es lo mismo. O sea, tu padre o tu madre, con todo el cariño, le llevabas a un buffet libre y arrasaba. La comida no se tira, ¿os acordáis?
Sí.
¿Eh? Y recalienta las lentejas de la mañana para que no se tiren por la noche. Era una cultura de escasez. Hay gente que tiene búnkers con comida por si hay una guerra. Porque han vivido una época que pero es que nadie la ha vivido esa época. Se cuenta generación en generación.
Sí.
Totalmente. ¿Y la muerte? ¿Qué sentido le da a todo esto? ¿Qué piensa que hay después?
No piensas, pues ya te lo he dicho antes. Si la muerte es el fin, para mí es imposible ser feliz. Para mí es imposible. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que esto termina aquí. Que el camino de Santiago termina en Santiago. ¿Vale? Es decir, yo no podía vivir pensando que mi madre ya no existe, mi padre ya no existe. No creo en la muerte. Creo en la muerte física, no en la muerte espiritual. Y me dice, Emilio, ¿y si es mentira? Me da igual.
Yeah.
No ves que la vida es esperanza. ¿Qué más da si es cierto? Aunque lo da. Te decía, al final, la vida es esperanza, 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 esperanza. Si te dicen, usted tiene cáncer, se va a morir, te mueres. Dice, pero hay una posibilidad. ¿Eso qué te da? Has de luchar. Si mañana dicen, mira, si mañana me dijesen, mira, hay tal posibilidad que tu madre, que ya no está, pudiese volver, la haría todo. Yo creo que la vida es esperanza, esperanza. Lo que estamos matando es la esperanza. De verdad, la estás matando la esperanza. Al tener todo no valoras nada. Eso es mi forma de verlo. Pero bueno, pues tranquilos. O sea, vivimos mejor que nunca, con más riqueza que nunca, con más bienes que nunca. Tenemos cosas que ni soñamos. Casi todos vosotros vivís mejor de los que ha habido jamás. Lo que pasa es que ahora, un día sin calefacción, haces un drama. Hace 100 años nadie tenía calefacción, o 200. O sea, ahora el drama es que he subido a las pistas de esquí y había hielo. ¿Entendéis? La tortilla del bocadillo estaba fría. Es que hemos hecho un mundo de idiotas. Y yo primero. ¿Vale? Tú traes aquí una persona de Gaza y el Moliz, perdona, que has parado carutas. La vida es por comparación. En la vida lucharás por lo que te faltó de pequeño. Pues si en tu casa no había agua caliente, valorarás agua caliente. Si en tu casa ibas a hoteles de 5 estrellas, el día que vas a un hotel de 4 estrellas no eres feliz. Si en tu casa no tenías ni para comer, te pondrán en un menú de 8 euros y serás feliz.
Yeah.
Cuidado, ten cuidado. Por lo que lucharás en la vida se hace en las combinaciones a la hora de comer. Básicamente antes de la adolescencia. Ojo de lo que hablas en casa. Porque le está diciendo a lo que para tus hijos, lo que para ti es importante. Pero bueno, intentemos para ahora. Y de verdad que no quiero aburrir yo a la audiencia, que debe estar de mí hasta aquí, y diciendo qué tontería está diciendo.
No, está siendo súper entretenido. También respecto a la muerte, a mí me sirve para espabilar. Saber que algún día puede que se acabe todo. Depende del tipo de creencia.
No, puede no, es seguro.
Seguro que se acaba todo. Te hace como tener en tu día a día una chispa en el culo y decir, chaval.
Ser humano niega la muerte. Tú crees que se mueren todos menos tú.
Literal, sí, sí.
¿Vale? Y la muerte se procesa básicamente a la adolescencia. En la adolescencia, si piensas que es a la muerte de esto, la gente que no lo procesa en la adolescencia lo acostumbra a tener mucho miedo siempre. Pero al final, o sea, la muerte es, eso está. Por eso, fíjate que hemos quitado la muerte. Es decir, si tú te pones enfermo, vas a un hospital y te sacan.
Si tienes poco tiempo para mover, te sacan. No verás ya ancianos por la calle. Los niños no pueden ver esto. Es una ciudad de todo es perfecto y maravilloso. Ya no nos morimos. Tú ya no te mueres, desapareces. ¿Vale? Por eso yo siempre he dicho, vete a ver un hospital, pásate por una CTI. Por eso te permitirá valorar cosas que tú no valoras. Tú solo valoras la pierna cuando la tienes. El día que te cortan la pierna, entonces valoras, pues dices, ojalá, joder, con lo feliz que era con una pierna, me estoy inventando. ¿Por qué un niño, 2-3 años, le cortas una pierna y no sufre? Porque vives en la pierna. Yeah. No piensa, no tengo una pierna. Nosotros funcionamos por comparación. Hotel, tal sitio. Oferta, chuletona, 3 euros. ¿Eres feliz? Hasta que el de al lado le cobran 2 euros. ¿Dejas de ser feliz? Oferta, gran hotel maravilloso. Y aunque sé, 100 euros. ¿Eres feliz? Hasta que el de al lado le cobran 80. ¿Dejas de ser feliz? No eres feliz por comparación. Sí. Oye, si alguien os llega a decir los seguidores que tenéis en el podcast, no hubiera sido felices. Y ahora está ya, lo siento, aunque me digáis que no, a ver qué ranking estamos, a ver quién está por ahí, a ver cuánto lo han seguido, a ver quién me ha ganado, quién me ha ganado, por favor.
Obviamente.
¿Pero por qué competís? ¿Por qué sois seres humanos, como yo? Dice, no, pero me alegro que a la competencia le vaya mejor. ¡No mientas, hombre!
Literal. Sí, sí.
¡No mientas! No, no, pues si yo, contra todos. Es que no digas mentira, hombre. Estás deseando a ver si el mío con el ranking 2 y el 3, y el 5 y el 8. Es una paranoia. ¿Entendéis? Y ahora, ja, que sí, aquí ya, de los dos mejores de habla hispana, pues venga, habla americana, y ahora habla de tal, y ahora el mundo mundial, y ahora qué tal. Es que no estoy viendo. Y ahora Groenlandia y la Antártida, y a ver quién es el más loco. Es que está buscando un mundo paranoicos. Pero es que no tenemos la culpa. Éramos todos así. Era la jungla, pero ahora, ¿qué sentido tiene? Un día el podcast irá así, otro día irá así, otro día irá así. Otro día habrás discutido con tu pareja y te portará un bledo el podcast. Otro día el vídeo y de aquí 40 años. Pues no habrá podcast. Pues ya lo sabéis. Si hay máquinas que contestan con tu misma voz y te hacen lo mismo. Si mañana yo pongo a Emilio Duro, le miro toda la información que es suya, lo pongo en una máquina. Y encima le puedo poner conocimientos de los que me dé la gana. Y habla mejor que yo, contesta mejor que yo, sabe más que yo. Se ha acabado todo el podcast. Van a tener aquí, si se ha acabado hasta el psiquiatra, el psicólogo, vas a tener una máquina donde puedas toda la información y hablar con ellos. El 80% de las consultas se hacen así. ¿O cómo creéis que va esto? Claro. Yo ahora pongo todos vuestros podcasts. Los grabo en un sitio y la gente podría hablar con ellos, con la voz que quieras. Y te contestará. En función de que, mira, quiero una respuesta a esto en base a el doctor Tan. Y te lo dirá. Ahora en base a las recientes. Está por allí. Lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? Sí, o sea, sí. Ya no tenéis que traer un invitado. Ya puedo hacer un. Si hubiese permiso, mañana entrevistas a, yo qué sé, a John Fitzgerald Kennedy. Con la voz de John Fitzgerald Kennedy, con los conocimientos de John Fitzgerald Kennedy, y te contesta Guajel. Lo digo muy en serio, ¿eh? ¿Y esto cuánto le queda? ¿Cuánto me queda a mí de conferencias? Bueno, ya tengo 7 hijos. ¿Pocas?
¿No vas a jubilarte?
Es que es otra cosa. La gente está feliz cuando me jubile. No, está feliz. Es una tontería.
Es una ilusión la jubilación, ¿verdad?
Es toda una mentira. Tienes que ser feliz mientras en el camino. Yo me pagan por hablar. Por explicar experiencias. Por viajar. Tu vida es dura. ¡Dura! Esta tarde me voy a Alería. Porque mañana tengo, por la mañana, una conferencia en Madrid. Hotel de lujo. 2 horas con gente que me viene a escuchar. Que casi no me escucha nadie. Al mismo tiempo voy a desayunar bien. Encima esta noche podré ver a mi hija. No solo eso, sino que por la tarde voy a poder estar de Madrid a Barcelona. Muy duro. Pero si voy sentado, en el AVE. Llegar allí. Dar la conferencia a esta gente que está con tal. Y a las 11:30 de la noche cojo un coche que me vuelven a traer porque tengo que ir a un sitio que abre a las 2 de la mañana. Pero yo no conduzco. Voy sentado con acondicionado con música. Pudiendo trabajar. Esto es un chollo. ¿Qué es lo que me hace sufrir? Lo mismo que vosotros. He dicho lo que debía. ¿A cuánta gente le he gustado? ¿A qué tío me ha criticado? Eso es lo que me hace sufrir. El resto no. ¿He sido querido? ¿No he sido Cristo? No me preocupa. El resto, por favor. Si esto no es trabajo. ¿Esto qué me hace trabajo? Si me lo pagan todo. Esto es un chollo. Como decía un amigo mío, el día de que descubran que soy un fraude, estos me echan. Es decir, con cariño.
Vale, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero
Es que yo no sé cómo pedirlo ya esto. Hay que pedirlo. Mil formas. Ya, pero tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo a los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es... Hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de mil temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos bajen abajo, le den el botón de suscribirse.
No es mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. ¡Pum! Que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
No, es verdad que la gente de audio tiene que hacer más, tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio te daremos más gracias, pero por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio? A veces me cuestiono si la gente que piensa menos es más feliz. Porque luego vas, yo qué sé, lo que decías, vas a un bar, ves a un tío ahí tranquilo con su cerveza y digo, este tío no tiene ningún problema en su cabeza.
No, pues, nada. El día que sabes física, ves cosas que otros no ven. El día que sabes sobre plantas, ves una planta y ves cosas que otros no ven. No hagas de la estupidez algo feliz. No. La inteligencia no da, la estupidez no da felicidad. Pero lo que da felicidad es la humildad. Y cuanto más sabes, que te das cuenta que menos sabes.
Total.
Eso es lo que te das cuenta. O sea, aquí has tenido gente que seguro... Fíjate que además es algo que yo una vez en una empresa dije, voy a hacer conferencias y voy a hacer que cada uno, para hacer un trabajo de equipo, que cada uno hable un viernes de su pasión, de algo. Y me quedé asustado. O sea, aquel que era camionero, que en teoría tenía pocos estudios, resulta que era un aficionado al mundo romano y nos dio una charla que queda increíble, el mundo romano. Otro sobre el plan tal, cada uno tiene sus focos de excelencia, sus momentos de excelencia, y yo sé de esto porque la vida me estalló. Porque conseguí éxito profesional y estoy en muchos consejos, pero no emocional. Porque me doy cuenta que necesito bases emocionales. Porque tengo tendencia a sufrir por todo el mundo. Tengo tendencia a estar triste. Con lo cual tuve que estudiar cómo mejorarlo.
Yeah.
Yo no soy un hombre feliz. Mi tendencia es a la que me despisto, a masacrarme. Entonces tengo que trabajar el cómo no hacerlo. Hay gente que no tiene que hacerlo porque lo tiene ya o en sus genes o en su aprendizaje. No sé si me explico. Es decir, es como yo nací en Cataluña, puedo hablar catalán con vulguis. Aquel que no aprendió catalán, ahora aprender catalán, con cierta edad, le va a costar mucho y tremendamente difícil. Y eso que está el córtex. Entonces, por eso el secreto está al principio, no luego. El secreto no está en la formación. Está en la selección.
Entonces, Emilio Duro, un día que se despierta así recaído, un poco apático, ¿qué se dice o qué hace para...?
Primero lloro. Me encanta llorar un ratito. Además, me lo merezco. Pero lloro con un cronómetro. Voy a llorar 5 minutos porque ya es suficiente. ¿Sí? Pero si se vuelve, me siento crónica. Segundo, me he obligado a hacer una lista de cosas buenas que tengo en la vida. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Si no, veo lo que me falta. Tercero, me obligo, por ejemplo, a sonreír. Y sé que si lo aguanto durante 3 minutos, me cambio estados de ánimo. Al mismo tiempo, me obligo a cantar, ¿vale? Porque sé que determinadas canciones me cambian el estado de ánimo. Luego, al ser cliente, sé que no estoy solo. Entonces, como estoy acompañado, estoy con el jefe, joder, le falta algo. Entonces, seguro que de algo tenía que aprender. Le ofrezco el día. Eso es algo importante.
Ofrecerle el día.
Claro, para mí sí. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? Te repito. Da igual si es verdad o no es verdad. Que para mí lo es. Entonces, como él está conmigo, no me va a dejar. ¿Vale? Entonces, también me doy cuenta que hay veces que, bueno, hago todo esto, ya estoy hundido como una rata, ¿eh? Y discuto como tal y me digo 50 veces. Porque fíjate que esto es contrario a lo que la gente que me dice. Si te dices no me enfades, no te enfades, no te enfades, no te enfades más. El día que dices hoy no quiero comer pan, solo ves pan.
Yeah.
El día que dices no quiero comer cervezas, solo ves cervezas. ¿No te has parado? Es curioso, la mente es que te mandan. O sea, cuando me dices hoy no voy a tomar una cerveza, solo ves cerveza en otras partes. Entonces, la mente, cuidado con lo que le hablas. Yeah. Y con todo esto, hago lo que puedo. ¿Vale? Y por eso te he dicho, héroe de nadie. Y luego hay gente que me alegra la vida. Hoy venía hacia aquí. Fíjate que yo no estoy aquí más que por vacaciones. Y me encuentra una señora y dice: ay, señor Duro, usted me ha ayudado a cambiar la vida. Esto para mí es precioso porque Yo siempre me pregunto, a mí me grabaron sin permiso una conferencia que hice en broma, y no, yo no me quiero dedicar a esto, pero es nadie para dedicarme a esto. Y siempre me he preguntado, ¿qué tonterías dijiste, no? Y una persona va y me dice, oye, me ayudaste a cambiar la vida. Aunque sea mentira. Me alegró el día. De verdad, aunque sea mentira. Y yo, hijo, no sabe lo que de, y le quiero enseñar cosas cuando usted quiera. Y ahora le dijo, cuando salga aquí, le iré a ver. Sí, hago lo que puedo para sobrevivir. Dramas, que si tengo, ni te los cuento. Si te contaste todas mis desgracias, igual dirías, Emilio, ¿cómo te levantas? Pero yo y cualquiera. Y hablas con compañeros y dices, joder, ¿este tío cómo puede tener este carácter con todo lo que le está pasando? ¿O no os pasa? Sí. Y tú has hecho un drama de una tontería. Y con todo esto hago lo que puedo, sobrevivo como puedo e intento no dar consejos a nadie. Y cuando, ¿y tú qué harías? No sé, tío. No me aclaro yo qué que te diga. ¿Y qué haces? Pues llora como un desgraciado. Intenta. ¿Qué te diga yo? No, en serio, si lo supiese, ¿tú crees que estaría yo aquí? ¿O no os pasa a vosotros?
Sí. Es que no hay un consejo universal.
Y os voy a hacer una pregunta. Después de esta charla, si tuvieses que hacer algo, ¿saldría mejor?
Hombre, me saldría con más optimismo y más esperanza.
Pues ya he conseguido algo. Si en un ratito yo consigo transmitirte esto y vosotros a mí, imagínate, pues mira, ya tenemos una técnica. Es de tratar de animar al de al lado. Cuando tratas de animar al de al lado, te animas tú.
Qué bueno, ya ves.
Déjame que simple. Cuando tienes que estudiar la lección, que la tienes que enseñar tú, aprendes mucho más de cuando estudias para ti. Pero cuando la tienes que explicar, la estudias diferente.
Ya ves, total.
Y con todo esto, ¿y eso sirve? Pues depende del día. No lo digo en serio.
Sí, sí,
y eres feliz, depende del día. Y cuando tu pareja te dice, ¿me quieres? Pues depende del día. Hay día que sí, hay día que no, hay día que te aguanto, y hay día que te aguanto. El ser humano es contradictorio. Un perro te quiere o no te quiere. Tú quieres a una persona, al mismo tiempo no la aguantas, al mismo tiempo la deseas y al mismo tiempo te cansa. Y dijo, ¡toda vez! O sea, has discutido hace media hora y ahora no se puedes vivir sin él. Pero esto ha sido... todo el momento, somos así. El ser humano es contradictorio. Pues, ¿qué tal os lleváis? Pues depende del momento, situación, día y yo sé qué ha pasado.
Claro.
Yo creo, Emilio, que si algo sacamos esta conversación es que nos tomamos las cosas demasiado en serio para algo tan breve como es la vida y que estamos poniendo el foco a las cosas que no son las correctas. No ponemos foco en la familia, en el amor, en servir y ponemos más el foco en acumular, en compararte y en ganar. Y espero que esta conversación la gente saque eso, la gente saque herramientas prácticas para poder pasar por este camino que es breve y que no tenemos nadie ni idea de lo que va a pasar de la mejor forma posible. Así que de parte tengo un plan. Gracias, Emilio, por estar aquí. Gracias por compartir tu experiencia, tu sabiduría, aunque creas que no sabes, sabes mucho. Y muchísimas gracias. Espero que te haya generado estas próximas semanas.
Sergio y Juan, mira, otro día hay dos cosas que igual os pueden servir. Richard Branson le preguntaron en una entrevista que él quiere llegar a la luna, sabéis que todo lo que quiere, que si es Richard Branson, él te lo todo.
Excéntrico total.
Y la entrevista alguien le hizo algo, pregunta, ¿y qué daría usted por tener mi edad? Dice todo. Y el otro día estaba viendo una película, algo que me encantó, una señora que se llama Alice Hersommer. Alice Hersommer murió con 111 años. Con 108 años tocaba 3 horas de piano al día. Leía un libro por día. La superviviente más antigua del campo de concentración nazi. Le dijeron, ¿usted cómo se puede ser feliz? Porque usted con 39 años la cogieron. Mataron a toda su familia. Se quedó sola con su hijo de 5 años en el campo de concentración nazi. Y con 108 años, vive sola, toca música, es feliz. ¿Cómo lo ha hecho? Esto soy Anthony Robbins. Y le hacen una entrevista. La entrevista es maravillosa, solo empezar. Le dicen, usted, cuando está en la entrevista, ella... ya te digo, tiene 108 años, hace mucho viento y se le sube la falda y ella sujeta el gorro y un chaval joven le dice, señora, ¿qué se le está viendo todo? ¿Sabéis qué le contestó? Dice, hijo mío, lo que se está viendo tiene 100 años de antigüedad. Dice, el gorro es nuevo. Dicen, ¿usted cuando estaba en el campo de concentración nazi qué hacía con su hijo 5 años sin comida? Dice, yo, reír. ¿Cómo no va a reír un niño si ve a su madre reír? Dice, ¿usted odia a alguien? Dice, yo nunca odio a nadie. Todos somos a veces buenos y a veces malos. Y usted dice que en el campo de concentración era feliz. Así es. Así es. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque tenía dos alternativas. Fijarme en lo bueno o fijarme en lo malo. Y cada día me decía, si puedes tocar, porque ella era pianista, y si tocaba el piano bien, el autizán de propaganda no mataban a ella y a su hijo. Y cada día me decía, si puedes tocar, no puedes ser tan malo. ¿Sabéis qué haríamos todos nosotros? Hoy tocaré mal y me matarán. ¿Y de cuál es el sujeto de su vida? El coeficiente de optimismo. ¿Y qué es optimismo? Este mismo. Dice, pero no es mérito mío. Mi madre me soltó así. Y empecé a reír desde que nací. Y termina con una frase tremenda. Ayer es historia, mañana es un misterio, hoy es un regalo. Esta es la razón por la que se llama el presente. Ojalá pudiésemos crear un mundo con muchos Alice Herzhoffers. Ojalá pudiésemos crear muchísima gente que fuese capaz de mantener esa capacidad de ver la parte optimista, porque un optimista es aquel que enfoca lo que se puede hacer, no lo que se ha hecho. El pasado no se puede cambiar. Y para mí, estar con vosotros ha sido un verdadero honor. Sois fantásticos, de verdad. Os lo digo con el corazón. Me lo he pasado genial. Nunca me enrollo tanto. Bueno, siempre me enrollo, pero no tanto. Ha sido un honor. Yo espero que a la gente le sirva.
Seguro.
Y espero que la gente, y el que tenga cosas malas, no hace falta que me las diga. No me va a ser para nada. Yo lo de la crítica constructiva no lo veo así. A mí cuando alguien te va a hacer una crítica constructiva es que te va a hundir la vida. Digo yo prefiero que haya gente que me miente y me alegra la vida que los que me dicen la verdad y me la hunden. O sea, cuando una persona me dice que es cojito y dice, se me nota, digo, no, ¿para qué esto me va a decir que sí? Si alguien sabe que es cojo. Cuando tu pareja te dice, ¿qué tal estoy? Mejor que nunca. Todos sabemos. Luego en la vida no se están realistas con la gente. Yo digo lo que pienso. Yo casi nunca. Solo lo digo cuando le puedo ayudar al de al lado. Si no, ¿para qué le vendió la vida? ¿Qué tal ha hecho la charla? Y sé que la ha hecho fatal. Digo, bueno, ha habido cosas muy interesantes. Ya cosas que se pueden. No quiero decir, bueno, era un desastre, no conozco a nadie. ¿Para qué? ¿Para hundir la vida? Luego, os pido un favor. No hace falta que le dé siempre la verdad. Cita la verdad cuando puede ser. Cuando no, hay veces que se puede decir de forma mucho más bonita. Ha sido un honor. Muchísimas gracias. Y que sepáis que me queda mucha menos vida que vosotros. Daría todo lo que tengo por tener vuestra edad.
Dos segundos. Emilio, gracias. Gracias a ti también por estar hasta aquí. Ya sabes, si te ha gustado este episodio, valóralo con 5 estrellas. Y si lo estás viendo desde YouTube, suscríbete. Y bueno, que aprovechen que en 40 años ya tengo un plan sacado. Así que aprovecha este episodio que todo sirve.
Y si no os ha gustado, no pongáis nada. No hace falta que no os untáis. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Hasta luego.